ya tienes a tu disposición los programas que realizamos en Gente Radio. Entra a nuestra web genteradio.net y pincha en la ventana Podcast. Podrás oír e incluso bajarte las intervenciones de nuestros invitados en MP3. Recuerda, a partir de este momento y a cualquier hora del día, infórmate de todo el acontecer de la isla en genteradio.net.
Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Miércoles 3 de febrero, año 2021, comenzamos las mañanas con Gente Radio. En directo a partir de ahora con toda la actualidad informativa de nuestra tierra. Informarles y entretenerles, obviamente nuestro único objetivo. En la realización, producción y dirección, don José Reyes. Aquí ante el micrófono servidor, Lorenzo de Ara, tengan muy buenos días, es un gran placer saludarles. A conocer el estado del tiempo. ¿Qué tiempo vamos a tener hoy miércoles 3 de febrero? Pues escuchemos atentamente lo que nos cuenta la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hemos comenzado esta jornada de miércoles en la isla de Tenerife con cielos más nubosos en el norte y en el nordeste de la isla y con cielos poco nubosos en el resto. No se descarta alguna llovizna en el Valle del Güímar al final de la jornada. En cuanto a las temperaturas diurnas, hoy no presentarán grandes cambios en las costas y bajarán ligeramente en el interior, con máximas de 22 grados en Santa Cruz de Tenerife, de 20 en Candelaria, de 19 en Puerto de la Cruz y de 18 en La Laguna. Y por último, si nos referimos al viento, en las costas soplarán régimen de alisios, siendo más intenso en las puntas del sureste y del noroeste, aunque girará a viento de la componente noroeste en la segunda mitad del día y será más intenso en el nordeste y oeste. En medianías y en cumbres centrales, el viento soplará de componente sur de flojo a moderado, girando a viento de componente noroeste en medianías al final de la jornada. En el Teide contaremos al final del día con intervalos fuertes. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6, Tenerife Norte.
Ya conocemos el estado del tiempo para hoy miércoles. A partir de ahora lo que toca es conocer lo que nos cuentan las portadas de los dos periódicos más los dos periódicos de la isla de Tenerife, los dos rotativos de la provincia de Tenerife. Comenzamos con el líder de la prensa regional, el periódico El Día, La Opinión de Tenerife. Disputa entre policía y guardia civil por el control de fronteras, lo que nos faltaba ahora mismo. Diferencias sobre el reparto de funciones ponen en peligro la operación del Frontex para la vigilancia de los flujos migratorios. Bueno, pues esperemos de verdad que estas disputas entre Policía Nacional y Guardia Civil terminen cuanto antes, porque al fenómeno de la inmigración ilegal y lo que está provocando en Canarias esta tensión social, que es evidente y que algunos niegan, algún diputado socialista lo ha negado. Pero este barullo, ¿a qué se debe?, se pregunta el diputado, su señoría en Madrid, canario él, socialista. Es que no lo entiendo. ¿Por qué en mi pueblo, en mi tierra, la gente está preocupada ante la llegada de los inmigrantes ilegales? ¿En qué planeta vivirá este diputado, verdad? ¿En qué planeta? Supongo que alguna persona que le conozca, con educación, le preguntará lo mismo que yo, pero ¿tú en qué planeta vives, diputado? ¿En qué planeta vives? ¿Quién te ordena desde el partido que tú niegues una evidencia, una realidad, un drama un drama humano, un drama social que puede provocar un estallido social, que ya lo está provocando. Y tú dices que te asombra que en Canarias, algunos canarios, dices tú, estén alzando la voz porque tú no ves nada anormal en esta tierra, que todo va bien. Chupiguay, gobiernan los tuyos. Tú tienes lo que tienes que tener todos los meses y por lo tanto, ande yo caliente, ríase la gente. El diputado socialista canario. Luego les diré el nombre. Tenía ni idea que teníamos un diputado con este nombre y con estas ideas. Más allá de la obediencia ciega, perruna, al partido. Que es el verdadero cáncer de la democracia, ¿no? Pero claro, esta disputa entre policía y guardia civil por el control de fronteras debe terminar cuanto antes, ¿eh? Terminar cuanto antes para que la vigilancia de los flujos migratorios, pues obviamente se lleve a cabo con la mayor presteza. La fotografía es para la Virgen de la Candelaria en la Villa Mariana, fervor en Candelaria, obviamente, a pesar de los graves efectos que sigue deparando la crisis sanitaria derivada del coronavirus, más de 4.000 personas visitaron ayer la Basílica de Candelaria para celebrar la festividad de la patrona de Canarias. En la imagen de este periódico se puede observar un momento de la misa que presidió el obispo de la diócesis nevariense, don Bernardo Álvarez. Más noticias en el periódico El Día. La renuncia de Pedro Ramos abre la vía del Senado a Santiago Pérez. Uy, 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 uy. La posibilidad de huir, dirán algunos. Ya lo hizo Cerolo. Daría la condición de aforado al concejal lagunero en el caso de que prospere la investigación por el caso Reparos, anunciada por la fiscal jefe. Seguro que Santiago no opta por esta vía. Él es socialista y él se queda aquí. Él no hace lo que hizo Miguel Cerolo. Que le toca, pero me quedo. Me quedo, soy concejal de urbanismo en La Laguna. Me debo a mi gente, a mi pueblo, a mi isla, y que pase lo que tenga que pasar. Pero yo no me voy al Senado. ¿Convertirme yo en un aforado? ¿Ahora? No, no, no. Y que digan de mí luego, mis laguneros, que huí como un Puigdemont. En este caso al Senado. No, me quedo. Seguro que sí. Seguro que sí. Bueno, a ver cómo queda la situación ante la renuncia de Pedro Ramos, porque esto obviamente abre la vía. La puerta está abierta para que Santiago Pérez se convierta en senador de nuevo y, por lo tanto, consiga la condición de aforado. Más noticias. Comenzamos por una triste noticia. Fallece un motorista tras una colisión en Guargacho. Canarias triplica la media nacional de destrucción de empleo en enero. Y el diputado socialista, este señor diputado socialista, asegura que, pues, que no entiende el malestar de los canarios. Que no lo entiende. ¿Saben ustedes que ahora los diputados en Madrid se han propuesto reformar el comedor, el restaurante donde se alimentan? Y van a mejorar muy mucho la carta de la que van a poder disfrutar. O sea, como si estuvieran en un restaurante de 3 estrellas Michelin. Pero el precio, pues prácticamente seguirá siendo el mismo precio. Pero los platos mejorarán muchísimo. ¿Eh? Porque sus señorías obviamente tienen que alimentarse. Y están en ello ahora. Preocupados. Es que no nos alimentamos bien. ¿Eh? En eso andan ahora, trabajando sus señorías en Madrid. Y hablando de COVID-19, Tenerife registra la incidencia más baja de los últimos 5 meses. Bravo, bravísimo. Bravo, bravísimo. Lo estamos consiguiendo. Parecía mentira, pero lo estamos consiguiendo. Tenerife, nuestra isla, registra esa incidencia más baja de los últimos 5 meses. Insistamos en ello. Responsabilidad y no bajar jamás la guardia. no bajar jamás la guardia. Vamos con la portada del diario de avisos que hoy hace pupa. Hace pupa porque el diario de avisos se centra en lo que sin duda alguna es una lacra social, otra pandemia en esta tierra. Las islas, con 280.000 parados, sufren la peor cara de la crisis. Así, el cachetón a primera hora de la mañana, y es conveniente, porque algunos necesitan despertar. ¿Eh? Algunos necesitan despertar. Los rebrotes de los contagios y el fin de la campaña de Navidad agravan con 10.000 nuevos desempleados un año desastroso para la economía en Canarias, que pasa su mayor factura en la falta de trabajo y las colas del hambre. En páginas interiores, el diario de avisos, también lo pueden encontrar ustedes en el Canarias 7, en la provincia. No digo que se ceben, no, todo lo contrario. Ponen toda la maquinaria informativa para sacar a flote la realidad de nuestra tierra, lo que es la miseria de Canarias hoy, abandonada más que nunca por el Estado, abandonada más que nunca por el gobierno central, con promesas y más promesas. Canarias por sí sola no puede. Gobierne quien gobierne en esta tierra. Canarias por sí sola no puede hacer frente a todo esto. Hay que reconocerlo. No podemos hacer frente a 280.000 parados ya oficiales. No podemos hacer frente a la pandemia. Solos no podemos. Y no podemos hacer frente solos al fenómeno de la inmigración ilegal. Nos han abandonado. Europa y especialmente el gobierno de la nación. Y las colas del hambre se multiplican. Todos los días en Canarias, en el sector turístico, la pérdida diaria es de 30 millones de euros. La pérdida diaria. Todos los días. Todos los días. Una semana son 7 días. Bueno, pues todos los días el sector turístico pierde 30 millones de euros en Canarias. Las promesas, el plan reactivación de Canarias. Aquí, ¿cuándo comenzaremos a tener la reactivación? ¿Cuándo? ¿Cuándo se va a poner en marcha ese plan de reactivación de Canarias? ¿Para cuándo? Se elaboró aquí. 30 millones diarios a la basura del sector turístico, en el sector turístico. 280.000 parados. Madrid, promesas y promesas y promesas que no se cumplen. Humo. Humo y más humo. Y nosotros solos no podemos. No es que estemos llorando más que otros. Es que es nuestra realidad. No somos una masa continental. Somos un archipiélago. Somos 8 islas. Y no podemos. Somos una tierra pobre. Pobre. Sucesos. Muere ahogado en la playa Diego Hernández en Adeje y fallece un motorista tras colisionar contra un turismo en Arona. Archivan de forma definitiva el caso multas contra Sergio Matos. Oraciones a la Morenita en su día para acabar con la pandemia. Ahí vemos al presidente del Cabildo Insular ante la imagen de nuestra Virgen de la Candelaria. 3 fallecidos por COVID y 213 nuevos contagios en 24 horas en las islas. ONG alertan de un estallido social si no se gestiona bien la crisis migratoria. Bueno, pues ahí lo tienen ustedes. Habrá que hacerle llegar este mensaje al diputado socialista. Habrá que hacerle llegar este mensaje de las ONG de que estamos a las puertas de un estallido social si no se gestiona bien la crisis migratoria. Me está informando el vicepresidente del Cabildo Insular de Tenerife que le han convocado una comisión urgente. Ahora mismo está en ella el vicepresidente del Cabildo Insular de Tenerife, Enrique Arriaga, porque a las 8:15 teníamos conexión con él. Nos pide retrasar la intervención. Por supuesto que sí, sin ningún problema. Eso está hecho. Y nosotros vamos a tener a lo largo del día de hoy esa conexión con el vicepresidente para hablar de la TF5, del buen trabajo que se ha hecho. Se han cumplido los plazos, se ha trabajado bien en el tramo Realejos-La Guancha, ya saben ustedes, en el mirador en la gasolinera El Mirador, y bueno, de eso íbamos a hablar, amén de otras cuestiones relativas con la vicepresidencia y lo que lleva Enrique Arriaga, el líder de Ciudadanos. Bueno, nos vamos rápidamente a lo que nos cuentan los periódicos nacionales más importantes. Comenzamos por el periódico El País, La Ley Trans. Imagínense ustedes. Yo ahora me gano enemigos porque sí. Hemos hablado de paro. Hemos hablado del fenómeno de la inmigración ilegal y del estallido social. Hemos hablado de las colas del hambre. Hemos hablado de que en esta tierra el sector turístico pierde al día 30 millones de euros. Bueno, pues ahora el periódico El País, también El Español, ayer lo adelantó, el periódico digital El Español. La ley trans plantea el cambio de sexo con solo declararlo. Para que ustedes lo tengan claro. Como a mí el jefe me trate mal, ¿no? Yo cojo un berrinche y puedo declarar mi cambio de sexo ipso facto. Pasaría a llamarme Lorenza. ¿Eh? Esto no es una broma. Esto no es una broma, ¿eh? La decisión se podrá tomar desde los 16 años, sin que haga falta informe médico. Un mocoso, una mocosa, con 16 años, podrá tomar la decisión de el cambio de sexo, solo con declararlo. El sexo por el que se opta será el que rija en los deportes o en las prisiones, según el texto. El borrador admite las identidades no binarias, ni hombre ni mujer. Por lo tanto, atención, no se lleven ustedes las manos a la cabeza. Esto es España siglo XXI. O el mundo, siglo XXI. La identidad no binaria. O sea, ni hombre ni mujer. Usted puede o podrá, dentro de nada en España, declarar que es un ser binario. Ni hombre ni mujer. Dirán ustedes, un bisexual. ¿No? No, un bisexual no. Un bisexual puede ser un hombre que practica sexo con una mujer y un hombre, o viceversa. La bisexualidad. Aquí estamos hablando de un ser binario, ¿eh? Que no se siente hombre ni mujer. Se sentirá cangrejo. Se sentirá cangrejo, caracol, pulpo. Pero no se sentirá hombre ni mujer y por lo tanto tendrá perfecto derecho a que se le reconozca como un ser, como una entidad no binaria. Y mientras tanto, el Banco Central Europeo sitúa a España a la cola de la zona euro en gasto contra la crisis. El gobierno solo inyectó un 1,3% del Producto Interior Bruto, según un informe. Europa cierra las puertas a la vacuna de AstraZeneca en mayores de 65 años. Y por cierto, la vacuna rusa Sputnik revela una eficacia del 92%. La vacuna rusa. Alemania toma la decisión de que la vacuna rusa pueda entrar en su territorio y ser dispensada ante los datos evidentes de que es muy, pero que muy eficaz. Vamos con el periódico ABC. Escribá propone que las pensiones no ganen poder adquisitivo. No perderán poder adquisitivo nuestros mayores, los pensionistas, pero no ganarán poder adquisitivo. La fórmula del gobierno liga las subidas al IPC. Cuando sea negativo, se congelarán las nóminas y los jubilados tendrán que devolver en los 3 años siguientes lo cobrado de más. Gobiernan los progresistas. Gobiernan los progresistas. Pero la foto es la foto de la ignominia y ahora también la autodeterminación. El Partido Socialista Obrero Español, sí, el partido que gobierna en el Puerto de la Cruz. El PSOE, ese mismo PSOE. Vaya, para que ustedes... El PSOE que gobierna en Canarias, ese mismo PSOE. El PSOE del Cabildo Insular de Tenerife, ese mismo PSOE. ¿Vale? El PSOE vota a favor de una moción de Esquerra Republicana de Cataluña que pide recuperar la mesa de diálogo, la amnistía para los presos del 1 de octubre y discutir el derecho a decidir, o sea, el derecho a que Cataluña sea independiente. Y esto cuenta con el amén del Partido Socialista Obrero Español, de Marco González, alcalde del Puerto de la Cruz, de Ángel Víctor Torres, presidente del Gobierno de Canarias, o de don Pedro Martín, presidente del Cabildo Insular de Tenerife, y de otros alcaldes repartidos por la isla. Socialistas todos ellos. Ellos representan a este partido. Y este partido ahora también apuesta por la autodeterminación. Le dice sí a Esquerra Republicana de Cataluña. ¿Un chantaje de Esquerra? Hombre, un chantaje. Sí, estamos en elecciones catalanas. ¿Quieres pactar conmigo? ¿Te vas a sentar conmigo a gobernar Cataluña? Pues firma lo que yo te pongo encima de la mesa. La mesa de diálogo. La mesa de diálogo consiste en decir amén a todo lo que proponga el soberanismo independentista, violento, xenófobo y racista catalán. Eso es la mesa de diálogo, ¿eh? La amnistía, que los presos definitivamente salgan a la calle. Aquí no vamos a pedir indulto. ¿Por qué no vamos a pedir un indulto? Porque si pedimos el indulto, estamos reconociendo que cometieron un delito. Y ellos aseguran que ellos no cometieron ningún delito. Por lo tanto, no cabe el indulto. La amnistía, porque son presos políticos, aseguran ellos. ¿Eh? Y por lo tanto, el derecho a decidir. El derecho a la autodeterminación, el derecho a la independencia. El PSOE se come todo esto con papas. ¿Es el PSOE recuperable para la causa de la defensa de España, de la defensa de la democracia, de la defensa del 78? Obviamente no. Es un partido irrecuperable. Irrecuperable. Es un partido que hoy ustedes lo pueden equiparar perfectamente a Esquerra Republicana, a Bildu, a Juntos por Cataluña, al PDK, al Bloque Nacionalista. Sí, sí, sí. El PSOE de Marco González en el Puerto de la Cruz. Fíjense ustedes que digo el PSOE de Marco González, no Marco González, sino el PSOE de Marco González. Es esto. Es esto. Y no otra cosa. Y no otra cosa. ¿Eh? Y terminamos con el periódico El Mundo. Sánchez apoya la moción de Esquerra Republicana sobre la amnistía a los presos del 1 de octubre. Es increíble, de verdad. Los independentistas exigen reunir la mesa de diálogo para debatir la situación de los reclusos y la autodeterminación. A mí me gusta decir la independencia. ¿Eh? La autodeterminación es la independencia. Y el PSOE y Podemos lo aceptan. De Podemos, ninguna sorpresa. El PSOE a mí ya no me sorprende desde hace años. Esta deriva socialista, peligrosísima, peligrosísima, que la concluyen ahora, que la concluyen ahora. El Partido Popular denuncia que es el primer acuerdo del futuro tripartito en Cataluña. El tripartito catalán que se va a firmar es el Esquerra Republicana de Cataluña, Partido Socialista y Podemos. Ese es el futuro gobierno que van a tener los catalanes. Con el PSOE sin pantalones, ¿eh? Con la vaselina en una mano y herramientas útiles en la otra. Así va a gobernar el PSOE en Cataluña. ¿Qué quieren hacer conmigo? Bueno, ¿qué quieren hacer con España? Lo que quieran. Mientras yo esté en el poder y tenga la bicoca, ¿eh? Hagan ustedes lo que quieran. Lo que quieran. Pues esto se va a firmar. Y lo firma una sigla. Algunos van por ahí con una erección, diciendo, pertenezco a un partido con 140 años de historia. Ya, amigo mío, ¿y qué historia? ¿Eh? ¿Cuánta Viagra necesitarás para tener esa erección? Porque si lees un poco de historia, esos 140 años de historia del PSOE, ¿de verdad te hacen sentir orgulloso? Eso es que no has leído historia. Que no conoces la historia de tu partido y de lo que ha hecho tu partido en este país. ¿Eh? Y sigue igual, ¿eh? Sigue igual. R que R. Hasta aquí el repaso a las principales noticias del día de hoy. Antes de la primera entrevista, está en contacto directo con nosotros el vicepresidente del Cabildo Insular de Tenerife, pide disculpas a todos los oyentes y además indica que en un momento informará de a qué hora puede entrar en directo en las mañanas con gente radio. Miren, les voy a dar a conocer la portada del Canarias 7 de hoy. Ya la portada del diario de avisos es clamorosa, es evidente, es palpable, ¿no? Es lo suficientemente dura como para que ustedes tomen cuenta de lo que hoy es la situación económica, sanitaria, social, con las colas del hambre, con el paro, con los ERTE. 83.000 canarios están en ERTE. 83.000 canarios. Les puedo asegurar, yo no soy un experto. Ustedes luego podrán decir, Lorenzo, un día dijiste que... Bueno, de los 83.000 canarios que están en ERTE, probablemente 77.000 pasarán al paro. 77.000, 80.000. Pasarán al paro directamente. Esto es algo asumido. Asumido. El Canarias 7, ya el diario de avisos hace lo que tiene que hacer un periódico. Es decir, señores, esto no se puede quedar aquí en segundo plano. Esto hay que sacarlo a flote. Bien, pero el Canarias 7 insiste. El parón económico deja sin empleo a 9.793 canarios más en el peor enero desde 2009. Fíjense ustedes, porque hacemos región. ¿Somos región o no somos región? Somos región, ¿verdad? Lanzarote y Fuerteventura son las islas más castigadas. Lanzarote y Fuerteventura. Con una subida del 70% del paro en 10 meses. Del 70% del paro en 10 meses. En 10 meses, ¿eh? El 70% del paro. Lo que está viviendo Canarias no lo vivió Canarias en la crisis financiera. Ni en 2013, que fue el año más duro del que creíamos que no íbamos a salir. Ni en aquel momento se vivió una situación similar a la que estamos viviendo. Ayer me contaba una persona a la que yo respeto mucho. No olvides nunca la economía negra, la economía sumergida. Yo le espetaba lo siguiente. ¿Economía sumergida hoy en esta tierra? ¿Economía sumergida en el 2009, en el 2008, 2009, 2010, 2011, 2012? Sí. Sí, había economía sumergida. Sí. Pero hoy, economía sumergida potente para que esta cola de parados pueda tener, obviamente, lo que es la economía sumergida. Un clavo ardiendo. Me agarro al clavo ardiendo. Miren ustedes, no voy a decir yo que no exista la economía sumergida, pero es un número irrisorio. Irrisorio. O sea, los datos de que casi 300.000 canarios están en paro, les aseguro que este es un dato que no se puede maquillar. Un oyente dice, lo que la gente no se da cuenta es que cuando salga del ERTE, se vayan al paro, este estará agotado. Pues miren ustedes, esto es otra realidad. El ERTE nació justificadamente, obviamente, porque si no, pues miren ustedes. Hay periódicos nacionales que hablan de que hacia los 6 millones de parados en España. Hacia los 6 millones de parados en España. 6 millones de parados en España. 300.000 casi en Canarias. Por ejemplo, con esta cantidad de parados. Porque dirán ustedes, pero esto solo pasa en esta tierra, Lorenzo. No. Obviamente, claro que no. Vayan ustedes a Francia, vayan ustedes a Alemania, en cualquier lugar del mundo, civilizado o no civilizado, tienen este mismo problema. Pero en la Europa civilizada, por ejemplo, que tienen una cifra importante de parados, no como la nuestra, en toda la OCDE, España es el país que lidera el ranking en toda la OCDE. La OCDE significa que cogen ustedes a los países más industrializados del mundo, a los que tiran de la economía mundial, ese famoso G20 más un grupo de países.
¿Eh? Bueno, pues arriba del todo estamos nosotros. Cuando hablamos de la lacra del paro. Del paro. Bien. Como informan algunos periódicos en su edición económica, vamos directamente hacia los 6 o 7 millones de parados en España. Y no estoy entrando en gestión de gobierno, no gestión de gobierno. Hablo de una realidad. Vale, pero esta realidad, dirán ustedes, ¿y qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Bueno, yo propongo algo que miren ustedes. Si yo estuviera ahora en la Moncloa, al minuto siguiente me echaría, ¿no? Diría, usted no da la talla para ser presidente. Pero por lo menos, si me dice, ¿qué podemos hacer para combatir esto de los 6 millones de parados? Bueno, pues yo simplemente dejaría por escrito o grabado, comentaría a algún asesor, mira, como en Francia y en Alemania, por citar dos ejemplos, y me marcho, porque ya vienen los seguritas a echarme, me marcho, pero mira, como en Alemania y en Francia conceden ayudas directas, o sea, a fondo perdido, pero no haciendo sonar las campanas, sino que lo anuncian y lo hacen, ¿vale? A las empresas, no es que estén alardeando de que vamos a ayudar con más ERTE, etcétera, etcétera. No, vamos a ayudar a las empresas a fondo perdido para que sigan abiertas, para que trabaje la gente, para que trabaje, no para crear un ERTE o como se diga en Francia y en Alemania. No. Ayudas directas a fondo perdido, lo que haga falta para que esa empresa siga abriendo y siga la gente trabajando en esa empresa. Por lo tanto, digo, no conceder ayudas directas a las empresas se ha convertido, obviamente, en un error gravísimo del gobierno socialcomunista. La consecuencia de no hacer esto, créanme ustedes, es la destrucción de empleo. La destrucción de empleo. ¿Por qué? Porque hay políticos en este país, y aquí en esta tierra también, y en Canarias, que consideran que la empresa es enemigo público número uno. El empresario, el emprendedor, es el enemigo público número uno. Hombre, en Alemania, en Francia, en Corea del Sur, en Japón, países punteros, en Australia, en Estados Unidos, en el Reino Unido, obviamente al empresario, al emprendedor, al autónomo, se le tiene donde se le tiene que tener. Que fracasa, fracasó. Pero si no hay emprendedores, si no hay empresas, obviamente, ¿qué tenemos? Pues miseria. Pan para hoy y hambre para mañana. Porque como bien ha dicho el oyente que se ha puesto en contacto con nosotros, vamos a ver, prácticamente vamos a llegar a los 7 millones de parados, 6 millones y medio de parados. Ya he dicho, en Canarias, 83.000 trabajadores en ERTE. De esta cantidad, aproximadamente 80.000 irán al paro. Irán al paro. Bien, lo que ignora esta gente, esta buena gente, es que a lo mejor cuando vayan al paro no hay dinero. No hay dinero. ¿Pero por qué no hay dinero? Porque dirán ustedes, hombre Lorenzo, pero habrá que ayudar, tenemos que, tú crees, siempre has dicho que tú crees en el bien común, en la justicia social, ¿y quién está diciendo lo contrario? ¿Y acaso no es justicia social en una situación como esta conceder ayudas directas a las empresas? ¿Eso no es justicia social? No, eso es justicia social plena, plena. ¿Eh? Porque cuando cierra una empresa, cuando paseamos por el puerto de la Cruz, por la Orotava, por el norte de Tenerife, paseamos por las calles de nuestros pueblos y vemos comercios cerrados, obviamente no es que estemos viendo la imagen de una tienda, de una ferretería, de un bar, etcétera, etcétera, cerrado. No, detrás hay un drama. Hay un empresario, una empresaria con su familia. Y hay un grupo de trabajadores, 2, 3, 4, 7, el número que sea, con la familia correspondiente. Ese es el drama. El drama. Por lo tanto, si este gobierno que tanto alardea, de, hombre, con nosotros nadie quedará tirado, nadie quedará desamparado. Miren, todo lo contrario en este país. Todo lo contrario. Las ayudas no llegan. ¿Cuántos trabajadores todavía y cuántos empresarios están pendientes de recibir esa ayuda? ¿Cuántos en España? ¿Cuántos? Les he contado algo que es, ciertamente se ajusta a la realidad, Yo esta mañana, muy tempranito, decía, pero ¿cómo es posible que hagan esto en el Congreso de los Diputados? ¿Pero cómo es posible? Bueno, sus señorías están ahora mismo, se están preocupando y ocupando de lo que es la carta. Sí, se dice la carta, ¿no? La carta de comida, de lo que pueden llevarse a la boca en el Congreso de los Diputados. Créanme ustedes, hoy toca esto en el Congreso de los Diputados. El objetivo de sus señorías, de todas sus señorías, es mejorar el servicio de la carta del restaurante del Congreso de los Diputados. Porque necesitan comer mejor. Pero, ojo, cuando tengan que pagar, aunque la calidad de lo que se lleven a la boca, el menú, me dice un oyente, efectivamente, el menú. Aunque la calidad de lo que se lleven a la boca sea muchísimo mejor que en el pasado más reciente, ellos lo que quieren es pagar lo mismo. Pagar lo mismo. El país sufre lo que está sufriendo. Y nuestros legisladores, los que deberían estar legislando, palabra maravillosa en una democracia sana, robusta. El poder legislativo está al servicio de nosotros. Está legislando leyes para que nosotros vivamos mejor, para que las empresas no cierren, repito, para que las empresas no cierren, para que la gente pueda comer, para que la gente pueda, por encima de todo, trabajar. Trabajar, palabra maldita, para muchos hoy. Palabra maldita, porque se está inoculando en el español, esto de que trabajar, ¿para qué? Si tengo al Estado que me va a entregar, miren, el dinero, como tantas otras cosas en la vida, es finito. Se acaba. Se acaba. La mamandurria se acaba. Y la mamandurria no tiene que ver con el bien común ni con la justicia social. La mamandurria es consecuencia de una mala gestión. De una mala gestión. Decía yo hace un rato, ¿ustedes creen que es concebible que el sector turístico en Canarias pierda todos los días 30 millones de euros? ¿Ustedes creen que esto es sostenible? ¿Qué va a quedar del sector turístico en Canarias? El verano está perdido. Luego pasará por aquí Enrique Lucini. Le preguntaremos esto. 30 millones al día. Pero imaginen ustedes, 30 millones de euros al día el sector turístico. Dirán ustedes, bueno, que los empresarios suelten el dinero. Ajá. ¿Vale? 30 millones todos los días. 30 millones de pérdidas todos los días del sector. Porque aquí cuando hablamos del sector turístico no estamos hablando de los hoteles. El sector es mucho más. El sector, lo saben ustedes, es mucho más que el Hotel Botánico del Puerto de la Cruz. Lo sabe hasta Carolina Rodríguez, la concejal de turismo del Puerto de la Cruz. Es mucho más que un hotel, el sector turístico. Y si no lo sabe, yo se lo digo. Pues 30 millones todos los días. ¿Creen ustedes que ¿Podemos, de verdad, seguir así? ¿Podemos seguir así? Miren, para terminar, enero inauguró el año con 76.000 parados más y con la destrucción de 218.000 empleos. Esta cifra hace que España tenga un número total de parados de 3.964.000. Es decir, 4 millones de parados a día de hoy. No olvidemos de que hay 739.000 españoles que siguen dentro de esos expedientes temporales de regulación de empleo. 739.000. Muchos, muchos de esos españoles, de esos expedientes temporales de regulación de empleo, van a terminar o desembocarán, lógicamente, en un ERE definitivo. O sea, en la quiebra, en el cierre de la empresa. Miren ustedes. Las 383.000 personas en cese de actividad. Vayan sumando a la lista. Vayan sumando. Los 393.000 parados con disposición limitada que no se cuentan. Los 291.000 parados más que se encuentran realizando cursos formativos y que tampoco se contabilizan. Fíjense ustedes, todas las triquiñuelas que hay en España para maquillar lo que es el paro real en este país, El total, si hacemos esta suma, metiendo a toda esta gente, el total no es de 3.900.000 o casi 4 millones. El total ya nos coloca en 5.771.000 ciudadanos. 5.771.000 ciudadanos sin trabajo en condiciones normales. En condiciones normales. ¿Cuántas empresas de este país, cuando termine la pandemia y hayamos podido controlar la pandemia, mejor dicho, cuántas empresas en este país habrán sido arrasadas en este país? ¿Cuántas? ¿Saben ustedes? Miren, en 2020, que acaba de terminar, anoten ustedes este dato. Por favor, los enemigos de los empresarios, que tiren voladores a partir de hoy, Que tiren voladores. Los enemigos de los autónomos, de las empresas, de la actividad privada, de la economía privada, que tiren voladores, ¿vale? Porque 2020 consiguió cerrar en España 109.000 empresas. En el año 2020 cerraron en España 109.000 empresas que difícilmente o casi será imposible que vuelvan a reabrir las puertas después de todo esto. 109.000 empresas han cerrado en España. Pues ahí lo tienen ustedes. El dato, me dice un oyente, dice, y qué bien recordar lo de la cola del hambre. También me dice un oyente, Lorenzo, hablamos de todas estas cosas. ¿Y qué hay de los dos hospitales en la isla? ¿Qué pasa con el hospital del sur y qué pasa con el hospital del norte? Pues mire, yo no sé si esto es competencia de don Enrique Arriaga, pero como el vicepresidente primero estará hoy casi con toda seguridad con nosotros, pues si usted quiere, y yo lo quiero, le preguntaré por los dos hospitales. Le preguntaré por los dos hospitales. Otro oyente me dice, no has dicho el nombre del diputado socialista. Lo tengo que buscar. Mire, sobre la marcha. Diputados socialistas canarios. Pues mire, voy a intentar conseguirlo aquí ahora mismo, ¿vale? A ver si lo tengo por aquí para que usted... No lo consigo.
Vamos a ver. Diputados socialistas en Madrid. Diputados socialistas canarios en Madrid. Pues, si le puedo dar el nombre ahora mismo de este diputado socialista que asegura que no entiende por qué hay tanto revuelo en Canarias por esto del fenómeno de la inmigración. Se lo doy luego, querido oyente, se lo doy luego porque no lo encuentro. Pero crean ustedes que es un diputado socialista que asegura que, bueno, que él no entiende de verdad el por qué hay tanto malestar, tanto enfado, tanto miedo, ¿no?, ante esa posible revuelta social en Canarias. Pues, ¿será que vive, como digo yo, en otro planeta? ¿Será que no pisa de verdad el suelo que nosotros pisamos? A este diputado socialista, ¿no?, que dice que para nada en Canarias tenemos un problema de inmigración. Para nada. Pero vean ustedes, más allá de diputados y diputadas, más allá de senadores y senadoras, lo importante es que el municipalismo sigue funcionando. Y nos quedamos en el puerto de la Cruz porque vamos a hablar de la joya de la corona. Bueno, siempre se ha dicho que es la joya de la corona. Yo le tengo mucho cariño, le tengo mucho respeto porque es algo más que una piscina. O son los que vienen de fuera, incluso muchos ignorantes en la ciudad del puerto de la Cruz consideran que solo son piscinas, ¿no? Pero cuando hablamos del lago Martianes, obviamente hablamos de algo mucho más grande, mucho más importante que un mero entretenimiento acuático. Y para hablar del lago Martianes, tengo al otro lado del teléfono a Julia Navas, que es teniente de alcalde del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz y concejal de Concesiones Administrativas y Gestión del Patrimonio. Doña Julia, tenga usted muy buenos días.
Muy buenos días, Lorenzo.
Muy buenos días.
Usted está teniente de alcalde, no me ponga tan arriba, que soy la sexta, soy teniente de alcalde.
Teniente de alcalde, dicho, sí.
Sí, pero la sexta, para atrás.
¡Ah! Oh, ¿qué, pero qué? Pues mire, se va a tener usted que conformar con que yo diga teniente de alcalde. Vale, ya está. Porque obviamente hay un primer teniente de alcalde, un segundo teniente de alcalde, sí, pero sí. Yo no voy a estar ahora. ¿Es usted teniente de alcalde y concejal?
Sí, lo soy.
Exacto, lo es. Por lo tanto, quedo libre. Y concejal de Concesiones Administrativas y Gestión del Patrimonio. ¿Por qué tenemos a Julia Navas al otro lado del teléfono? Porque no es lo habitual, nunca ha sido lo habitual cerrar el complejo, el lago Martianes, o parte de las instalaciones, el 30 de enero, debido a estas actuaciones de mantenimiento que casi siempre tradicionalmente se llevan a cabo en el mes de mayo, a lo mejor a algunos días del mes de junio, pero enero ha sido el mes elegido por ustedes. Obviamente entiendo que la situación atípica, anormal, trágica que estamos viviendo obliga a aprovechar esto para saber si en el verano, milagrosamente en el verano, conseguimos repuntar un poco.
Efectivamente. Dada la entrada, que bueno, es verdad que en diciembre pues bueno, hubo un poco de más de repunte de entrada en lo que es en el complejo, y teniendo en cuenta la entrada que estaba viendo, se decidió adelantar lo que se suele hacer de mantenimiento en los meses de mayo y junio para ahora. Es verdad que al igual podemos retrasarnos más, dependerá del tiempo. Sabemos que en enero y febrero podemos tener lluvias, más problemas de mar, pero se decidió adelantar, pues si en mayo la cosa está mejor y sobre todo para no tener en junio cerrado, pues se decidió adelantar ahora al mes de enero.
¿Qué trabajos son los que se van a llevar a cabo o se están llevando a cabo ya?
Bueno, se va a intentar raspar lo que es el cubo de la piscina del lago, de la grande. Se va a pintar el solario del lago, se va a cambiar el el puente de madera de la piscina de la Isla del Barco, también de la de se va a restituir la madera, porque ya la el tema de del contrato de suministro del Ayuntamiento de la Madera también ya está, ya va a estar en vigor. Se va a intentar podar todo el complejo, pintar las farolas, pintar las pérgolas, más o menos un servicio de mantenimiento, pero sobre todo raspar lo que es el cubo del lago, que dada la extensión de la piscina, y pintarlo, claro, lleva su tiempo.
Uh-huh. He dicho yo el verano, pero obviamente ustedes también están pensando en la fecha de Semana Santa.
Sí, sí, pero lo que también es verdad que, sí, es verdad que estamos pensando en la fecha de Semana Santa, pero también es verdad que como el cierre solía ser en mayo y en junio, cierta manera nos reunimos tanto el gerente como el encargado en el sentido de decir, bueno, lo hacemos ahora, que dado la entrada, que se prevé que vaya en enero y en febrero, no le iba a suponer ningún, o sea, ningún mal al ver, al municipio, ni al ayuntamiento, ni a las arcas. Uh-huh. Era mejor cerrarlo ahora y aprovechar.
Uh-huh. Pero
de todas maneras el resto de las piscinas están abiertas, o sea, solamente eso, se ha cerrado la parte del lago.
A eso iba yo, porque cuando hablamos del complejo Lago Martianes o complejo Martianes, solamente está cerrado lo que es el Gran Lago.
Sí, efectivamente. Es más, ayer había un amigo mío que me mandó un mensaje y me dijo puede haber un 40% de entrada en el resto del complejo. Ayer era día festivo y hacía buen tiempo. Uh-huh. Pero es verdad que la entrada obviamente se ha reducido comparada con el resto de los años.
Sí. Ustedes, no sé si lo ha dicho, pero estas acciones también comprenden la revisión de los motores de bombeo de agua, concejal.
No lo he dicho, pero sí que es verdad que se va. No lo he dicho, pero sí que es verdad que se están revisando, se van a revisar. Ajá. Hay una parte más técnica que si me va a pedir explicaciones muy muy técnicas ahí sí que me puedo perder, pero sí que, ajá, es verdad que van a revisar igual que se había estado revisando hace un par de meses ya la parte eléctrica del lago.
Ajá. ¿Y las terrazas también serán revisadas o se trabajará en ellas?
Las terrazas, se refiere a las terrazas donde colocamos las hamacas o las terrazas de los bares.
Las terrazas de los bares, las terrazas con las hamacas, como usted quiera. Las terrazas.
Hay parte del solarium que se va a intentar de pintar y arreglar. Uh-huh. Pero en cuanto a las terrazas realmente terraza de restaurante en la parte del lago, solamente está la del restaurante del lago.
Uh-huh. ¿Quiénes son los responsables de llevar a cabo estos trabajos? ¿Quiénes son, qué empresas?
Los propios trabajadores de Pamarsa con los trabajadores municipales.
Ajá. Por lo tanto, todo queda en casa. O sea, son trabajadores, en este caso de Pamarsa, y en este caso trabajadores municipales, los que realizan el trabajo. ¿Ya han comenzado los trabajos?
Sí, comenzaron la semana pasada, el jueves o el viernes, y se aproxima. Algún cálculo, dependiendo del tiempo, que ya estará para principio de marzo.
Uh-huh. Bueno, pero las instalaciones ya habían recibido un tratamiento no hace tanto, y ustedes ofrecieron una rueda de prensa a tal fin, y las instalaciones estaban, entiendo yo, que muy muy presentables, en inmejorables condiciones.
Le faltaba sobre todo el cubo de la piscina del lago.
Es más
lo que se va a cometer. Luego ya sí le he dicho detalles más pequeños, pintar farolas, pintar pérgolas, ya se va a aprovechar a hacer más cosas, pero realmente es lo que es el vaso del cubo de la piscina del lago, que teniendo en cuenta la extensión, rasparlo y pintarlo lleva un montón de tiempo.
Claro, lo que es indudable, y esto más allá de quien gobierna hoy, eso daría igual, ¿no? Si gobernara Coalición Canaria, Partido Popular, en este caso gobierna el Partido Socialista con la Asamblea Ciudadana Portuense Podemos, obviamente lo que se ha resentido mucho es lo que tiene que ver con el ingreso, ¿no? Con el dinero que es capaz de generar esta joya de la corona en el puerto de la Cruz.
Sí, con respecto al año 2020, es verdad que el verano hasta aproximadamente el 30 de septiembre, comparado con otros años, también es verdad que tuvimos limitado el aforo a un 50%, se ha resentido. En julio y en agosto sí que es verdad que el aforo se completó en varios días, pero entre que las medidas COVID, que había que un aforo de un 50%, y luego ya la cuestión turística entre los meses de octubre, noviembre y diciembre, si en cuanto a lo que es el ingreso de tanto para los bares de Pamarsa como el ingreso de taquilla para el ayuntamiento, si se ha resentido.
Cuando hablamos de que usted es la responsable de la gestión del patrimonio, para que el oyente de Gente Radio, sobre todo el oyente del Puerto de la Cruz, pero la gran familia de oyentes de Gente Radio en todo el norte de Tenerife, este área que usted dirige, la gestión del patrimonio, ¿qué conlleva?
Vale, no solo conlleva el lago, que todo el mundo se piensa
claro,
que solo conlleva
claro.
el lago.
Por eso le hago la pregunta.
No, no, es verdad que todo el mundo... a ver, es la parte más visible.
Es que, parece, área que el lago, parece que el lago es de Julia Navas y no, Julia tiene más cosas, más cosas.
No, el lago, la parte de patrimonio tiene sobre todo dos vertientes. Tiene más, pero tiene sobre todo dos. Ahora mismo, bueno, para que nos entendamos, porque todo el mundo muchas veces se lía, en caso de que usted vaya con un coche y se rompa una farola del puerto, yo me encargaré de reclamarle a usted las roturas que realicen el a usted o a su seguro.
Perfecto.
Los desperfectos que se causen a patrimonio del Puerto de la Cruz, y que es verdad que las reclamaciones se hacen desde el área. Y en cuanto a patrimonio, también somos los responsables de las sesiones el encargado del inventario es el secretario del ayuntamiento, pero si viene, hay que realizar un inventario en el ayuntamiento del puerto, porque desde el año 95 no se realiza. Sí. Igual que tampoco, ya bien o porque por extravíos o bien por cuando se quemaron determinados documentos en el ayuntamiento, realmente no sabemos el patrimonio de bienes o de suelo que tenemos no tenemos documentado.
Sí.
El suelo o los bienes que posee el ayuntamiento.
¿Y a usted le consta que en otros ayuntamientos del norte de Tenerife o en ayuntamientos del Valle de la Orotava esto no sucede, que ellos sí tienen constancia de lo que tiene ese ayuntamiento en cuanto a patrimonio?
Hombre, yo realmente lo que cada ayuntamiento dentro de su propio ayuntamiento tiene no lo sé. Lo que
pero
sí
que
se
sí lo
digo
tienen
quizás,
actualizado.
No, claro, sí. Obviamente lo tienen más actualizado que nosotros.
Qué barbaridad.
Y lo que sí también le digo, ya le hablo de mi profesión como abogada.
Sí.
Mucha gente quiere, como usted sabrá, o sea, un montón de terrenos, la gente quiere legalizar su casa, ponerla a su nombre, registrarla. El Ayuntamiento del Puerto tiene muchísimos bienes inmuebles que no están ni siquiera registrados a su nombre. Sin ir más lejos, los bares de la playa.
¿Y eso por qué?
Hombre, sería cuestión de meterme con los mandatos anteriores. Hombre,
bueno,
porque
yo
no
le hago la pregunta.
Porque
yo
no
le hago la pregunta.
No, ¿y eso, sí, eso por qué? Porque no se ha hecho nada.
¿No
ya
se ha hecho
el por
nada?
Qué no se ha hecho, no sé ni por qué no lo han hecho, ni por qué no lo han dejado de hacer.
O sea, no se ha hecho nada en mandatos anteriores.
No.
Pero ¿y en este mandato qué se ha hecho?
Estamos trabajando en un pliego para... precisamente para intentar ver, legalizar todo el patrimonio del puerto, ver exactamente, y también ver en qué condiciones están dichos inmuebles.
Eso lleva...
Yo para poder ahora mismo, usted me pide como asociación un local para que se lo podamos ceder.
Por ejemplo.
Y realmente desconocemos los locales que estén libres. Por ponerle un ejemplo.
Qué barbaridad.
Bueno, y por ponerle un ejemplo, tampoco había reglamento de cesión de bienes inmuebles, que precisamente está en manos del secretario para llevarlo ya a la primera fase de aprobación.
O sea, están ustedes a oscuras en este campo.
En patrimonio, sí. Quitando el lago, sí.
O sea, al ayuntamiento le consta que el lago está ahí, pero ya si le preguntamos por otras cosas, estamos a oscuras, estamos completamente a oscuras, vamos a ciegas.
Sí, aparte el inventario, aparte que es el año 95, la última actualización, si no recuerdo mal,
¿año 95?
Tampoco está ni siquiera digitalizado, con lo cual ya ni le cuento si queremos buscar un papel.
Qué barbaridad. Concejal...
Entonces sí que es verdad que es la parte de, si me pregunta a mí, desde mi parte personal, es una parte muy, muy personal, que sí que es verdad que yo, no es que yo quiera arreglar el patrimonio del puerto, pero sí, vamos a ver, si todo el mundo normalmente al final quiere tener su propia casa legalizada, que más que el ayuntamiento sepa sus bienes.
Sí, obviamente.
Y que estén en orden.
No, yo creo
y
que...
Y bueno,
que
sepamos si ahora mismo están ocupados, no están ocupados, quiénes están en esa vivienda o en ese local y por qué.
Claro, claro, sí, es lo más lógico del mundo y además es un trabajo importantísimo y yo animo a la concejal y al equipo de técnicos del área a que realicen ese trabajo porque esto obviamente pone al Puerto de la Cruz, yo digo que fuera de juego, si miramos hacia la Orotava o hacia los Realejos dirán a lo mejor, luego tendré al primer teniente de alcalde de los Realejos y obviamente le tendré que preguntar por esta cuestión y a lo mejor se lleva las manos a la cabeza, pues dirá, no sé, a lo mejor responde, pues nosotros tenemos constancia de todo lo que tenemos, obviamente, porque es lo más normal, ¿no? Yo sé lo que tengo en mi casa, ¿no? Pero que...
Yo es que del resto del ayuntamiento, sinceramente, no lo sé. Tampoco lo sabía cuando entré en el puerto, que no claro. Es que estabas... Cuando entré, yo me vine a dar cuenta cuando vi el área. Es verdad que hay una parte, hablemos mal, o sea, utilizando lengua emperradera mía, personal, de que yo sí. Dije esto, no, ni del secretario también cuando llego al ayuntamiento, que dijimos, ¿esto qué es? Pero sí que es verdad que es un trabajo un poco bastante más complicado y por lo tanto sí que es verdad que se va a tener que sacar un pliego y de contar con ayuda técnica de fuera.
¿Con ayuda técnica de fuera?
Sí, vamos a tener que sacar un contrato con ayuda técnica de fuera porque desde el área no podemos.
Exacto. Es un trabajo realmente importante, notable, el que se tiene que hacer en el Puerto de la Cruz para poner al día todo esto porque la última vez que se intentó, medio se intentó, fue en 1995, han pasado años.
No,
¿eh?
Yo le digo que el inventario está actualizado en el año 95.
Ah, en el 95.
Pero que luego sí que sé que entre lo que es la actualización, por llamarlo de alguna manera, luego sí que es verdad que creo que se intentó valorar los bienes que se conocían a efectos de intervención, simplemente una especie de valoración de los bienes que se conocían. Bueno. Y sí que me consta por comentarios que han podido hacer algunos concejales de mandatos anteriores que, bueno, lo intentaron, pero lo intentaron más bien un pliego, un tema más digitalizado por parte de informática, pero o sea, yo no le digo que no lo hayan intentado, no lo sé, o sea, más o menos es más lo que me han contado que lo que haya visto.
Lo importante sería que en este mandato, bajo la responsabilidad de Julia Navas, a la que tenemos al otro lado del teléfono, pues se logre conseguir la culminación de ese trabajo, que es un trabajo arduo, ya ha dicho la concejal, el ayuntamiento por sí solo, imposible no. Llevarlo a cabo. Habrá que contar, por lo tanto, con una empresa que se ponga a trabajar en ello también. Pues eso, para dar la luz, para que se haga la luz en todo lo que tiene que ver con la gestión del patrimonio en el puerto de la Cruz, más allá del lago Martianes.
Y aprobar el reglamento de cesión de bienes inmuebles. Porque también es verdad que si usted me pide ahora mismo un local y yo sé que tenemos algún local, supiera de algún local que podría ser y que encontráramos la escritura, tampoco se lo puedo ceder oficialmente porque no tengo un reglamento que diga cómo se lo cedo.
Esto es lo que pasa en el Puerto de la Cruz, pero quedémonos con la noticia con la que abrimos esta entrevista y con la que vamos a cerrar esta entrevista. De acuerdo, el lago Martianes cierra parte, esto es muy importante, parte de sus instalaciones el 30 de enero, debido a esas actuaciones de mantenimiento durante todo el mes de febrero, ¿verdad? ¿O se prolongará más tiempo?
Sí, hombre. Si de repente tenemos 2 semanas de lluvias en el mes de febrero, se prolongará más tiempo, pero porque no se habrá podido trabajar.
De acuerdo.
Va a depender más de la inclemencia del tiempo.
De acuerdo.
Pero bueno, sí, en principio solo es el mes de febrero.
Si el tiempo acompaña, será durante todo el mes de febrero y por lo tanto ya en marzo esa parte del complejo que queda, el lago que queda cerrado ahora mismo, volverá a abrir sus puertas, ¿verdad?
Efectivamente.
Pues dicho queda.
Y esperemos que la situación de la pandemia mejore.
En eso creo que están los que tienen que estar trabajando intensamente a escala global. Nosotros poco podemos hacer más que apuntarnos a lo que usted ha dicho, que todo esto termine cuanto antes, por lo menos que podamos controlar la pandemia. Y yo he dicho esta mañana, porque son cifras oficiales, que el sector turístico pierde todos los días 30 millones de euros en Canarias, 30 millones de euros en Canarias todos los días, lo cual pone de manifiesto lo que es el drama para esta tierra, que ya tiene casi 300.000 parados oficialmente, más de 83.000 personas en ERTE y con las colas del hambre. Por lo tanto,
hace falta controlar cuanto antes la pandemia para volver a recuperar nuestra principal industria, que es el turismo, y obviamente poner en funcionamiento de nuevo la máquina de esta isla y del archipiélago. Julia Navas, teniente de alcalde del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, no me corrija usted, y concejal de Concesiones Administrativas y Gestión del Patrimonio. Le agradezco enormemente que se haya puesto en contacto con nosotros. Ahora rápidamente, no sé si debo llamar a Adolfo González, primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Los Realejos, o ya que me espera, según dice él, el vicepresidente del Cabildo, don Enrique Arriaga. O sea que tenemos a los protagonistas, doña Julia, aquí en este programa. Un abrazo muy fuerte, de verdad, y a seguir trabajando.
Igualmente, un buen día.
Chao.
Hasta luego.
Bueno, ya lo saben ustedes, el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, que nos da estas sorpresas, ¿eh? Cuando hablamos de patrimonio, el Ayuntamiento tiene claro que tiene el lago. Que el lago es patrimonio del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz. Si le preguntamos por otras cosas, lo ha dicho doña Julia Navas. Oscuridad total. No sabemos. Pero entonces, ¿qué se ha hecho durante todos estos años? ¿Qué se ha hecho en la gestión del patrimonio? Sí, hombre, que la farola es del puerto. Sí. La farola es del puerto. Que el banco que hay en la Plaza del Charco es del puerto. Sí, el banquito ese es del puerto. Pero, ¿y locales? ¿Y terrazas? ¿Playa Jardín? No consta. Estoy convencido de que esto lo preguntamos en otros ayuntamientos y la respuesta sería, pues, miren ustedes, nosotros tenemos perfectamente claro lo que tenemos, lo que es nuestro, lo que forma parte de nuestro patrimonio. Eso es así. ¿Tenemos al vicepresidente? Tenemos al vicepresidente primero del Cabildo Insular de Tenerife, consejero de carreteras, don Enrique Arriaga. Don Enrique, muy buenos días.
Muy buenos días, Lorenzo.
Me alegro de saludarle. Gracias por atender la llamada de Gente Radio, la emisora líder del norte de Tenerife. Bueno, pues ya está abierta la TF5 entre Los Realejos y La Guancha después de esos trabajos indispensables, tan importantes en ese tramo entre Los Realejos y La Guancha, muy cerquita de la gasolinera El Mirador. Como digo, ya está abierta la TF5.
Sí, la abrimos ayer por la tarde sobre las 4:30 aproximadamente, un poquito antes de lo previsto. Habíamos previsto abrirla a las 6 de la tarde, pero bueno, se terminó antes y bueno, ya está abierta y esperemos que por lo pronto ese tramo quede asegurado y esperemos que no se produzca ningún otro incidente. Seguimos revisando periódicamente y constantemente todo ese talud, porque es un talud vivo. Nuestra isla es como es escarpada y cualquier... Ahora viene, según anuncia meteorología, vienen lluvias, viene nieve, viene viento, con lo cual, al final, al ser un talud vivo, habrá que volver a hacer inspecciones para ver cómo queda después de cualquier episodio meteorológico. El problema de esta vía es que, bueno, llevamos 18 años, creo que, de retraso en establecer la nueva vía, que es la que tiene que dar cierre al anillo insular, y ahora mismo, pues, lo único que podemos hacer es intentar hacer estas inspecciones periódicas constantes, colocar redes en algunos sitios para asegurar algún elemento que pueda estar suelto y aguantar hasta que se ponga en marcha la obra definitiva que dé una solución ya final a este problema.
En este punto concreto, en este tramo concreto, vicepresidente, se retiraron cientos de rocas inestables, pero de este talud que usted ha dicho está vivo, como pasa en el resto de la isla, pero además eran rocas de grandes dimensiones.
Sí, eran rocas grandes, había que sacarlas y el problema no solamente es la roca cuando empieza a caer desde 100 metros de altura, sino es que luego mientras en su recorrido de caída va arrastrando más rocas y más restos de tierra y piedras que hay sueltos también, ¿no? Con lo cual se han visto en un vídeo que está colgado en internet, pues se ve perfectamente cómo caen todas estas rocas y eso es lo bueno es que esta vez, yo creo que es una de las pocas veces que hemos actuado por fin de manera preventiva. Eso significa que los controles que se están haciendo son efectivos y que no pase una desgracia sin haberlo detectado, sino como en este caso, verlo con anterioridad, intentar actuar lo más rápidamente posible, incluso en tiempo récord como se ha dado en esta situación, y que no pase realmente y que pueda haber una desgracia con una de estas piedras cayendo sobre un vehículo.
La vigilancia debe ser constante.
Sí, lo estamos haciendo no solamente en este talud, lo estamos haciendo en toda la isla. Recientemente detectamos también unos fallos en unos soportes de los puentes de la zona de la Orotava, los 8 puentes que están en la TF5, y también en un plazo de 2 meses procedimos por la noche y sin hacer afección ninguna al tráfico a levantar los puentes, sustituir los elementos de amortiguación y volverlos a bajar. Eso significa que, bueno, que se están haciendo labores de mantenimiento. Incluso en este presupuesto 2021 hemos aumentado en 2 millones, un 20% el presupuesto para mantenimiento de nuestras vías, porque las vías que tenemos que seguirlas manteniendo independientemente de que se puedan hacer otras nuevas que puedan ayudar a evitar los atascos, pero las vías que tenemos evidentemente hay que mantenerlas en perfecto estado y ahí tenemos que hacer un esfuerzo muy importante desde el Cabildo.
Por lo menos en este tramo se ha hecho un buen trabajo y además algo importante, sin ocasionar molestias graves a los vecinos y vecinas de la comarca del Noroeste.
Sí, yo creo que también es un ejemplo de coordinación. Hicimos lo más rápidamente posible una reunión de coordinación con todos los ayuntamientos.
Cierto.
Y además también, pues viendo cuál era la época mejor para poderlo hacer, tuvimos también teníamos próximo este puente que ya ha pasado, con lo cual teníamos prácticamente 4 días sin mucho tráfico, sin colegios, y por lo cual la afección en la carretera, lo que es la circulación, iba a ser lo menor posible. Como no era una obra que tenía que hacerse inmediatamente, si no se hubiera dado esta ventana, probablemente hubiéramos esperado a otra ventana que hubiera sido mejor también, pues, para poder hacer estas labores, porque lo que buscábamos era evitar la mayor complicación. Y aún así, bueno, pues, siendo puente, también ha habido atascos y molestias en todos los usuarios que han tenido que subir por Hico del Alto. Pero bueno, yo creo que es un ejemplo de coordinación, se ha hecho en tiempo récord y estamos muy satisfechos.
Decía el otro día el alcalde de Hico de los Vinos aquí en directo, efectivamente, que esa coordinación ha existido, que se habían puesto en contacto con la totalidad de los alcaldes, que habían recibido información de primera mano, y eso era cosa de agradecer, y eso lo manifestó aquí en directo el alcalde de Hico de los Vinos, don Francis González. Aunque nos centramos en el norte de Tenerife, entiendo que esta situación de estos taludes que están realmente vivos y que son un peligro, es toda la isla de Tenerife la que sufre esta situación, ¿verdad?
Sí, en toda la isla hay muchas zonas, hay algunas zonas que son con más probabilidad de caída. Hay muchísimas zonas de nuestra isla que, si nos ponemos a mirar hacia los taludes, están ya con redes, con mallas, con barreras, con redes de cable, las zonas más peligrosas. Si nos vamos en la zona de Santa Cruz hacia San Andrés, veremos que prácticamente todas las montañas están cubiertas de redes. Y bueno, poco a poco vamos asegurando todas estas zonas. En otras no se colocan redes, sino se proyecta hormigón, de tal manera que con este famoso bunitado también queda fijo en los taludes, y seguimos por toda la isla. Recientemente también tuvimos otro problema en la carretera de Los Campitos, otro pequeño también desprendimiento que estamos atacando ahora mismo, precisamente para dejarlo estabilizado definitivamente, y por eso lo importante es la vigilancia y estar constantemente mirando, porque no vale hacer un estudio y dejar que pasen 5 años. Como decía al principio, los taludes, nuestra isla está viva, y cada vez que pasa cualquier fenómeno meteorológico, pues al final cambia las condiciones y hay que volver a inspeccionar.
Vicepresidente del Cabildo Insular de Tenerife, pero también consejero de movilidad y titular de TISA, le pregunto por esa iniciativa, el transporte en guagua a demanda, que comienza ya en Fasnia y Arico. Tu guagua.
Sí, tu guagua es la experiencia de transporte a la demanda que vamos a implantar ahora, con una experiencia piloto de 3 meses en estos 2 municipios, que además han elegido, profesor, porque tienen una superficie muy grande, núcleos urbanos muy dispersos en la zona de medianía sobre todo, y nos va a dar una experiencia de cómo va a funcionar este sistema. Un sistema en el cual, pues, si me quiero desplazar a Santa Cruz o al sur y no hay una parada de guagua cerca de mi casa, a través de una aplicación o a través de una llamada, un número de teléfono, pues le digo dónde quiero ir y a qué hora quiero ir, y se calcula, pues, el tiempo que hace falta y me vienen a recoger al punto más próximo a mi casa para llevarme a la parada que esté más cercana, para que luego coja la guagua al destino que yo quiero, ¿no? Esto mejora la red o la capilaridad del servicio público, que no llega, por desgracia no podemos llegar a todos los núcleos dispersos, y en el caso de llegar, llegamos con pocas frecuencias y en horarios que a lo mejor no son los adecuados para cada uno de nosotros, ¿no? Con lo cual, yo creo que esto en un futuro, que estará implantado en el resto de la isla, dará solución a todas aquellas zonas que están peor servidas desde el punto de vista del servicio público, y ya digo, con una forma muy sencilla. Ahora mismo lo estamos haciendo con medios propios, estamos haciéndolo con microbuses de TITSA precisamente para tener los datos más rápidamente, pero cuando entre en funcionamiento de manera normal probablemente se llegue a acuerdos con el sector del taxi para que sea el sector del taxi el que lleve a cabo este servicio, con lo cual ellos diversifican su economía obteniendo una fuente más de ingresos y todos los usuarios del transporte público se benefician de tener el transporte público más cercano, más próximo.
Sí, está claro de que estamos hablando de un proyecto pionero. De momento está en prueba, ¿no? Todo esto en prueba.
Todo esto en prueba durante estos tres meses para ver pues todos los inconvenientes, los problemas, los fallos que vayamos teniendo, con objeto de corregirlo y empezar después a implantarlo de forma paulatina en la isla. Tenemos la isla dividida en 10 sectores o 10 comarcas y poco a poco iremos implantándola en cada una de ellas. Otra de las zonas, evidentemente, que tiene muchísima afección, o que tendría muchísima aplicación este nuevo sistema, es evidentemente la zona de medianías del Valle de la Orotava y de la zona de Icod.
Claro.
Ahí hay muchísimos núcleos dispersos en los que hay guaguas porque a lo mejor hacen dos frecuencias al día y llevan tres personas en todo el día, por lo cual no tiene mucho sentido. De esta manera podríamos llegar muchísimo más rápido y más frecuentemente a todos los puntos y probablemente incluso aumente los pasajeros del transporte público porque será mucho más fácil acceder a él.
Ha empezado en Fasnia Arico. ¿Para cuándo estima usted que podemos tener este servicio en días laborables, de lunes a viernes, en el Valle de la Orotava o en una localidad tan particular como Icod de los Vinos, que tiene muchos barrios desperdigados?
Pues habrá que estudiar primero, una vez veamos los resultados de esta experiencia piloto, después en la zona en la que se va a implantar. Por ejemplo, si fuésemos a implantar en el Valle de Orotava, hay que estudiar primeramente pues la dispersión, la disponibilidad de medios. Por ejemplo, en el caso de de Arafo y Fasnia, solamente cuentan con 4 licencias de taxi, a lo mejor son insuficientes para poder dar el servicio conveniándolo con los taxis, pero sin embargo el Valle de la Orotava sí sería un sitio en el que se podría dar. Habría que estudiarlo, esperemos que de aquí a final de año ya se incorpore alguna que otra comarca, y serán los técnicos los que decidan el tiempo, hora y por qué comarcas vamos empezando, porque tampoco hay que ser demasiado ambiciosos e irnos a la comarca más complicada sino tener muchos problemas. Lo lógico es ir desarrollando y rodando el proyecto para que cuando se implante en las zonas que más demanda va a tener, pues que ya vaya el proyecto muy rodado.
¿Y cuál es la comarca más complicada, vicepresidente?
Puede serlo, sobre todo porque aparte de tener muchos núcleos dispersos, tiene muchísima población. Entonces, lo que vamos a servir ahora con 4 microbuses en la zona de Fasnia y Arico, pues a lo mejor en el Valle de la Orotava hay que servirlo con 30 o 40 taxis. Entonces, hay que mirarlo y hay que analizarlo, y probablemente esa zona sea la más complicada. Porque lo que sí que no tenemos previsto es actuar en la zona metropolitana, que ya tiene bastante transporte público y muchas redes de metropolitano y otra serie de servicios, perdón. Pero sin embargo, por ejemplo, la zona de Anagasí sería una zona en la que sí tendría que funcionar, porque es otra de las zonas que tiene núcleos muy dispersos, muy complicados, y yo creo que ahí sería una zona en la que también tendría muchísimo éxito este sistema.
¿Cómo pagar este servicio? ¿Exclusivamente con la tarjeta TEN Plus? ¿TEN Más?
Sí, efectivamente, con la tarjeta TEN Más inicialmente, y bueno, tiene un coste de 10 céntimos cuando cojamos el transbordo, es decir, si no cogemos el transbordo tiene un coste mayor, porque lo que intentamos evitar es que se utilice este transporte para uso personal en vez de para hacer un transbordo. Y ya digo, son 10 céntimos de lo que es este transbordo. Y bueno, creemos que va a ser muy muy efectivo, sobre todo por eso, porque al final, lo comentaba el otro día el alcalde de Arico y el alcalde de Fasnia, dice que muchas veces tenemos que recurrir a un hermano, a un padre, a un amigo, oye, acércame hasta la parada que no llego porque no tengo forma de llegar. Pues bueno, será una forma mucho más sencilla de llegar, y yo creo que va a ser exitosa.
Algunos oyentes ya se han interesado aquí en el Valle de la Orotava, escuchando esta entrevista, insisten en que solamente días laborables de lunes a viernes, por ejemplo, en este inicio, de 6:30 a 20:30 horas, queda descartado, por lo tanto, el fin de semana.
Inicialmente sí, inicialmente, y también el horario nocturno ha quedado descartado. Bien. En esta prueba. Eso no quiere decir que cuando se vaya a implantar iremos funcionando, o sea, pues, implantando de forma paulatina, igual a lo mejor al principio entre semana, luego fines de semana y luego en horario nocturno. Hay que ir viendo cómo evoluciona y también con la disponibilidad de medios que tenemos también en horario nocturno.
De verdad que hay que aplaudir esta iniciativa. El transporte en guagua a demanda comenzó en Fasnia y en Arico. Estamos en pruebas, pero ya es una realidad. Y como está diciendo el vicepresidente, consejero de movilidad y responsable de TITSA, también se trabaja ya muy fuerte para su implantación en el Valle de la Orotava, sobre todo en las zonas de medianías, las zonas que afectan a la Orotava y los realejos principalmente, y no olvidar al municipio de Icod de los Vinos. Vicepresidente, como siempre, le agradecemos enormemente esta confianza hacia esta casa. Hasta una próxima oportunidad y a seguir trabajando.
Venga, muchísimas gracias.
Venga, un abrazo fuerte. Gracias. Bueno, Enrique Arriaga, el consejero de movilidad, ahí lo tienen ustedes. Hay algo que debemos aplaudir, ¿no? O sea, somos críticos cuando no se actúa con presteza, pero en esta ocasión, en este talud, en este punto concreto de nuestro norte de Tenerife, en la TF5, ya está abierta, entre los realejos y la guancha, el Cabildo de Tenerife adelantó la apertura de la vía tras retirar, como he dicho, cientos y cientos de rocas inestables en un talud que está vivo, y además rocas de enormes dimensiones. El problema está en toda la isla de Tenerife, pero nos centramos en nuestro norte de Tenerife. Y como ha dicho el vicepresidente, ahora llegan, se anuncian jornadas de nieve, de agua, de viento, y obviamente esto hace que estos taludes puedan ocasionar alguna desgracia, y por eso se ha trabajado con tanta presteza y nos alegramos. Y luego está esta iniciativa, el transporte en guagua, tu guagua, que obviamente es el objetivo de llegar a esos lugares donde la guagua no llega, que son muchos. En principio se está haciendo con microbuses de la propia TITSA, para que esos vecinos puedan usar esos microbuses y trasladarlos hacia el lugar donde deberían o deben coger la guagua y subir a ella. Solamente días laborables. La iniciativa comienza en Fasnia y Arico, pero el objetivo del Cabildo Insular de Tenerife a muy corto plazo, es que esto se implante ya en el Valle de la Orotava, en las zonas de medianías del Valle de la Orotava y también en Icod de los Vinos. Yo estoy pensando ahora que obviamente no podemos dejar al margen la Isla Baja, no podemos, no se puede ni se debe. Y no se debe tampoco olvidar la comarca del Nordeste, porque hay muchos barrios también desperdigados en esa comarca. Bueno, les decía yo a ustedes que después de Julia Navas, la teniente de alcalde del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, y ahora mismo han escuchado ustedes al vicepresidente del Cabildo Insular de Tenerife, Enrique Arriaga, y consejero de Movilidad, nos tocaba visitar el municipio de Los Realejos porque ya nos atiende el teniente de alcalde y concejal de Empleo, don Adolfo González. Concejal, buenos días.
Buenos días, Lorenzo. Buenos días a todos. ¿Qué tal?
Me alegro mucho de saludarle a esta hora de la mañana. Y como siempre digo, vamos a por las buenas noticias que hacen mucha falta en esta tierra. Bueno, el Ayuntamiento de Los Realejos, el alcalde, el grupo de gobierno, el concejal de empleo, 1,96 millones de euros en programas de empleo y formación. Cuando hablamos de empleo, es necesario siempre que la palabra formación y todo lo que ella conlleva esté ligada siempre a estos planes de empleo. Casi 2 millones de euros, concejal.
Pues efectivamente, ¿no? Yo siempre digo que ojalá no tuviéramos que destinar
pues tantos fondos para las políticas de empleo.
Ciertamente.
Dentro de las competencias municipales, porque ojalá no fuera esa la noticia, pero dadas las circunstancias y dado los datos que ya empezamos a manejar desde hace unos meses, pues no nos queda otra a los ayuntamientos que, bueno, pues que invertir en lo que consideramos que es pues en estos momentos lo prioritario, ¿no? Y los realejos en este año 2021, pues vamos a gestionar directamente la cifra que nunca hemos gestionado con anterioridad. Estamos hablando de casi 2 millones de euros, donde, bueno, con aportaciones del Gobierno de Canarias, del Servicio Canario de Empleo, del Fondo Social Europeo, del Cabildo también y del propio Ayuntamiento, bueno, pues ya hemos puesto en marcha algunos programas de formación y de inserción laboral. Ya tenemos 2 en marcha, que comenzaron el pasado mes de enero, y otros 2 que uno comenzará ahora en febrero y otro el próximo mes de marzo. Para vecinos de Los Realejos, para familias del municipio que están en una situación prácticamente con ninguna persona trabajando en el ámbito, en el núcleo familiar, y donde aparte de promover la contratación temporal de trabajadores y de trabajadoras, pues en este caso lo que consideramos importante, Lorenzo, es la formación, es decir,
claro,
el reciclaje, el entrar en otros campos profesionales donde no habían trabajado con anterioridad y diversificar, ¿no? Que es la prioridad en estos momentos.
Porque usted lo ha dicho, ¿no? Tenemos una lacra que es la tasa de desempleo en Canarias, que ya se sitúa por encima del 25%, la tasa de paro juvenil está por encima del 62%. Obviamente, los ayuntamientos se ven obligados, ¿no?, a tener que tomar estas iniciativas.
Pues efectivamente, ¿no? Y además porque no cabe otra, es decir, tenemos que dar alternativas. Los programas de empleo siempre han existido, es decir, siempre han habido pues acuerdos entre los ayuntamientos y el Servicio Canario de Empleo a lo largo de las últimas décadas, ¿no? Pero en este caso se ha hecho un esfuerzo importante, ¿no? Yo creo que por parte de todas las administraciones, y así hay que reconocerlo. Realmente es un parche, porque estamos hablando de programas de empleo temporales.
Es bueno decirlo.
Que al final, lo que pretendemos es que esas familias que se beneficien pues puedan tener unos ingresos económicos, de manera temporal, por lo menos para no tener que acudir directamente a otro tipo de ayudas, fundamentalmente a través de las áreas de servicios sociales, de bienestar social, ¿no? Y sabemos, algunos de estos programas, Lorenzo, vienen destinados para personas que han perdido el empleo a partir de marzo del pasado año. Es decir, hay programas que son para personas que son parados de larga duración.
De larga duración.
Son dos de los programas para parados de larga duración, pero otros 2 son específicamente para personas que hayan perdido el empleo a partir del mes de marzo con motivo del COVID. Con lo cual, esa bolsa importante de personas desempleadas, confiamos que con la recuperación de la economía, esperemos que a lo largo de este año, vinculado directamente a la recuperación sanitaria, puedan volver a incorporarse a sus puestos de trabajo, por lo menos los que tenían antes de esta crisis, porque muchas de estas personas son personas que están, que han derivado en ERE a partir de ERTE, y no sabemos muy bien cómo va a terminar esta situación, ¿no?
Lo importante también es que el municipalismo, los ayuntamientos, cuando se ven obligados a tomar esta serie de iniciativas, que usted le ha dicho, y yo comparto esa afirmación, son parches, porque son estamos hablando de empleo temporal siempre, y lo importante es crear empleo que se prolongue en el tiempo, que no sea temporal. Pero cuando los ayuntamientos tienen que tomar estas iniciativas, tienen que buscar también la cofinanciación, y ahí es donde entra en juego la colaboración con otras administraciones, llámese Servicio Canario de Empleo, el Cabildo de Tenerife, el Fondo Social Europeo. Esto es indispensable.
Esto es fundamental. Los ayuntamientos no tienen capacidad.
Claro.
Hombre, a no ser los grandes ayuntamientos de las grandes ciudades, que pueden promover planes de empleo de manera independiente, que no es el caso, que no es lo habitual. Además, las grandes ciudades tienen una progresión muchísimo mayor y al final, si promueven planes de empleo de manera autónoma, el porcentaje de población al que van a llegar es muy, muy reducido. Con lo cual, para eso están los fondos europeos también. Para eso se negocia en Europa, el Estado negocia en Europa, el Estado transfiere esas economías a las comunidades autónomas, porque esos fondos son directamente vinculados a programas de empleo y se hacen a través de los ayuntamientos, de todos los ayuntamientos de Canarias. Después hay una serie de particularidades, dependiendo de la población hay beneficios, hay ayuntamientos como los Realejos, que tiene un municipio de una carga poblacional media, estamos hablando de cerca de 40.000 habitantes, que tienen una serie de programas específicos para las características de nuestro ayuntamiento, como es el de los de Alejos. Después hay programas de empleo que están vinculados directamente quizás a municipios de menor población, que son específicos, vinculados también al ámbito rural, y eso es importante también. Yo creo que las políticas de empleo en este sentido tienen que estar lo más secuenciadas posibles, lo más diferenciadas posibles, para que al final sean efectivas en el territorio donde se van a aplicar. Uh-huh. Yo creo que, hasta el momento, yo creo que se ha hecho un esfuerzo conjunto por parte de todas las administraciones implicadas, y eso es agradecer siempre.
Yo creo que cuando hablamos de los planes o los programas de formación, debemos poner mucho hincapié en la formación de los jóvenes que han quedado lamentablemente en situación de desempleo.
Efectivamente, ¿no? Y para eso también tenemos en los Realejos otro tipo de programa, se llama Jóvenes ON. Uh-huh. Es una iniciativa que lleva funcionando ya también algunos años, que son programas de formación y también de inserción laboral de jóvenes desempleados. Mayoritariamente son personas que han abandonado los estudios de manera temprana, aunque también tenemos programas específicos para estudiantes de ciclos superiores y universitarios, incluso, que terminan sus carreras y no tienen esa posibilidad de incorporarse al mundo laboral, pero mayoritariamente esos programas para los jóvenes van destinados a jóvenes que tengan un nivel de estudios medio-bajo, ¿no? Y el Ayuntamiento de los Realejos, en este caso, invierte también todos los años, destinamos una parte importante en el presupuesto para cofinanciar estas iniciativas, que las desarrollamos con entidades que están especializadas en la formación, orientación e inserción laboral de jóvenes, y muchos de esos programas también están cofinanciados, por ejemplo, con entidades como puede ser la Caixa, y yo lo digo abiertamente porque es una de las entidades que más colabora con la formación de las personas, por lo menos con el Ayuntamiento de Los Realejos, y otras entidades también que estas entidades de formación buscan financiación también a través del Gobierno de Canarias, del Gobierno del Estado, convocatorias europeas, y podemos desarrollar estos proyectos. Y en Los Realejos ya hemos comenzado el primero de este año, lo comenzamos el pasado mes de enero con el primero de estos proyectos, que además tienen prácticas en empresas y que durante ese periodo de prácticas tienen una beca para que los chicos y las chicas no tengan que hacer tampoco esas familias un esfuerzo económico para que puedan estudiar. Sí. Este primer programa lo comenzamos el pasado mes de enero y ahora en febrero comenzaremos otro.
Hace nada entrevistamos al vicepresidente del Cabildo y consejero de Movilidad, Enrique Arriaga, preguntándole por el hecho de que, afortunadamente ya la TF5 está abierta entre los Realejos y la Guancha, ¿no? Después de ese importante trabajo para retirar esas rocas de grandes dimensiones y además muy inestables en ese talud realmente vivo que hay en ese punto concreto en esa TF5, muy cerquita de la gasolinera del Mirador. La verdad es que se ha hecho el trabajo con prontitud, con eficacia y ocasionando las menos molestias posibles a los vecinos, sobre todo de la Isla Baja.
Bueno, pues dentro de las previsiones iniciales, ¿sí?, las que se había comentado que inicialmente el martes estarían finalizados los trabajos, aunque después, yo creo que de manera también prudente, se dijo que se podían desarrollar durante el resto de la semana, nos encontramos ayer con esa buena noticia.
¿Sí?
Yo creo que han hecho un trabajo, yo creo que con la mayor prontitud y rapidez posible, confiamos en que el trabajo seguro que está bien hecho y además, yo creo que esa es la vía, ¿no? No esperar a que se produzcan esos derrumbes y esos sustos en los que afortunadamente no hemos tenido ninguna pérdida importante en esos desprendimientos que hemos tenido y que la prevención, como un trabajo que se ha hecho, que esto ha sido un trabajo de prevenir, yo creo que hay que valorarlo de manera muy positiva y que los trabajos se hayan terminado también con tanta rapidez, también es una muy buena noticia que desde el Ayuntamiento de Los Realejos pues celebramos y que confiamos también en que si se detecta, porque además yo creo que así también lo han transmitido desde el Cabildo, que si detectan alguna que otra situación en todo el recorrido de la TF5, bueno, pues que se actúe como se ha actuado ahora.
Bravo.
Mejorando un poquito la comunicación, que
sí,
creo que es ahí donde la semana pasada, pues, desde el Grupo de Gobierno de Los Realejos, pues nos quejábamos de que no se nos había informado de estos trabajos con el tiempo suficiente para poder organizarnos dentro del municipio, ya que todo el tráfico pues pasa por dentro de Los Realejos, mejorando la comunicación. De resto, celebramos esa noticia y que volvamos a la normalidad en esa TF5 que adolece de un proyecto mucho mayor para garantizar la comunicación de todo el norte de la isla en igualdad de condiciones. Esperemos que ese proyecto tan ansiado pues lo podamos ver por lo menos en plano cuanto antes, que es lo que queremos todos, ¿no?
Efectivamente. Y para terminar, concejal, volviendo a la lucha contra el paro, obviamente si ya Canarias tiene lamentablemente esa cifra cercana a los 300.000 parados oficiales y el paro juvenil está por encima del 62%, con una tasa de paro regional por encima también del 25%, en Los Realejos esto de la lacra social de la destrucción de empresas y de destrucción, por lo tanto, de empleo se ha notado también, al igual que en el resto de las localidades.
Efectivamente, y nosotros recibíamos un estudio diagnóstico de la Universidad de La Laguna, Lorenzo, que encargábamos el pasado año, en el mes de abril, y nos lo han entregado en el mes de diciembre. Estamos analizando ese documento donde hay indicadores que nos preocupan muchísimo. Si a eso lo acompañamos a las cifras del desempleo, estamos hablando que Los Realejos incrementó el número de personas en desempleo en casi 1.000 personas durante el año 2020. Es una cifra tremenda para un municipio como nosotros, donde veníamos de, cuando nosotros llegamos al gobierno municipal, hace ya pues unos años nos encontramos una cifra de desempleo por encima de las 6.000 personas en el municipio. Se había logrado llegar a rondar los 4.000 antes del mes de marzo del pasado año, con un respiro en ese sentido. Todavía 4.000 personas desempleadas en un municipio como Los Realejos es una cifra importante. Pero hemos visto cómo en apenas un año se ha disparado en casi 1.000 personas que han vuelto a engrosar esas listas tan negativas, ¿no?
Claro.
Con esa situación tenemos que lidiar todos. Es una situación coyuntural, es decir, los ayuntamientos tenemos la competencia que tenemos, podemos hacer los programas de empleo como acabamos de comentar en estos momentos, podemos incidir en nuestras cuestiones, pero hay cuestiones fundamentales. Primero, que consideramos que impulsar la inversión en estos momentos, la inversión pública, es un factor fundamental. Para ello, desde el Ayuntamiento de Los Realejos, ahora en el mes de febrero, vamos a promover una modificación de crédito.
Ajá.
Con cargo al remanente municipal de casi 6 millones de euros, Lorenzo, para promover obra pública en Los Realejos.
Bravo.
Tenemos un paquete de obras pendientes por realizar que el año pasado no hicimos porque no se pudo con la incertidumbre, con el confinamiento, con tantas cuestiones. Hubieron muchísimas obras del plan de barrios, por ejemplo, de los Ralejos, que el año pasado no se pudieron ejecutar. Este año tenemos todo ese paquete de obras preparado. Cuando aprobamos el presupuesto, recuerden que hablamos de que los Ralejos presentaba dos presupuestos, el A y el B. El A fue el que aprobamos en noviembre sin poder utilizar el remanente de tesorería, y ahora en el mes de febrero haremos la primera de esas modificaciones presupuestarias, estamos hablando de casi 6 millones de euros, para licitar obra pública en los Realejos, y que por lo menos ese sector, que es el sector de la construcción, que da empleo a muchísimas personas, pues pueda reactivarse en la medida de lo posible, en lo que dependa de nuestra parte, en los Realejos, para que muchas personas de ese sector que están paradas puedan trabajar, y por otra parte, pues mejorar las instalaciones, las infraestructuras de los Ralejos, y atender también a nuestro programa de electoral, nuestro programa de gobierno, en el que nos habíamos comprometido en realizar obras en los Ralejos. Pues en esa estamos, y en apenas dos semanas ya tendremos ese, bueno, ya tenemos la fecha del pleno, y bueno, disponer de esas economías para en el mes de febrero, en este mismo mes, poder licitar todas esas obras.
Qué bueno, de verdad, gran noticia para los vecinos y vecinas de los Realejos. No quiero terminar esta entrevista sin que reflexione usted sobre esta buena noticia, porque ha sido usted muy machacón, y lo digo en positivo, cuando hablábamos de la incidencia del virus en Tenerife, cuando los datos eran realmente estremecedores, pero afortunadamente hemos hecho bien la tarea, porque la incidencia del virus en Tenerife se situó ayer en su marca más baja desde hace casi 5 meses, es decir, desde principios de septiembre, concejal, con 32,6 casos por 100.000 habitantes. Tenerife parece haber estabilizado esa situación con respecto a la difusión del coronavirus. Obviamente, bajar la guardia sería suicida, pero esto pone de manifiesto que cuando las cosas se hacen bien, que cuando nos ponemos serios, obviamente el tinerfeño es capaz de reconducir una situación que era dramática hasta hace poco.
Totalmente, ¿no? Y además yo creo que hemos tenido esa, bueno, pues esas, yo no sé si coincidencias, ¿no? De haber tenido esas restricciones tan duras durante la Navidad en Tenerife, y que esto al final nos haya servido para estar en el lugar en el que estamos en este momento, ¿no? Porque estamos viendo unas cifras a nivel nacional tremendas, tremendas. Que en esta tercera ola, datos como el resto del archipiélago, por lo menos en Gran Canaria, en Lanzarote, donde la incidencia pues no termina de bajar, y donde vemos esos números hacia arriba, y Tenerife afortunadamente estamos en las cifras en las que estamos, ¿no? Pero esto es como una montaña rusa. Hoy estamos con una incidencia muy baja, pero ¿quién nos dice a nosotros que dentro de un mes estamos igual?
Claro, claro.
No lo sabemos. Con lo cual, a veces cuando yo soy, no sé, yo me alegro mucho de estos números, de esta situación en la que estamos, pero a veces lo decimos, yo por lo menos lo digo con la boca muy pequeña,
sí.
No vaya a ser que nos vengamos arriba, no vaya a ser que nos confiamos, que digamos que bueno, que ya nos volvamos a relajar y volvamos a las andadas. Entonces yo creo que hay que celebrarlo, hay que bueno, pues estar contentos, pero ser prudentes, y que estas cifras nosotros las estamos publicando desde hace ya un tiempo en el perfil de las redes sociales del Ayuntamiento de los Ralejos. Un vecino un día nos dijo, ¿por qué el Ayuntamiento no va comunicando los números de personas positivas que hay en el municipio para que todos los vecinos lo sepamos, ¿no? Y es verdad que era un detalle que se nos había escapado, desde aquel momento que el vecino nos lo dijo, lo vamos haciendo de manera regular, y los vecinos saben cómo está la incidencia en el municipio, ¿no? Y estos días, cuando ven que la incidencia ha bajado muchísimo, en estos momentos tenemos 25 positivos en el municipio de los Ralejos, es el número más bajo desde hace muchísimos meses. Tenemos que saber que los Ralejos ha estado siempre en una media, entre 50, 60, y lleva muchísimo tiempo. Llegamos incluso a picar los 100 activos en los Ralejos. En este momento estamos en 25. Y vemos esos comentarios de los vecinos que se alegran, que lo celebran, pero es verdad que eso nos puede incitar a bajar la guardia.
Claro.
Entonces, vamos a ser prudentes con los números, porque en cualquier despiste nos vamos otra vez a números preocupantes. Yo creo que es una cuestión de, bueno, psicológicamente también es complicado, Lorenzo, ¿no? Que siempre en momentos de tensión y en momentos pero no podemos relajarnos, eso es verdad que no lo podemos hacer.
Bueno, tan difícil es mantener la guardia siempre alta que ayer saltó la noticia de que ese popular presentador del Hormiguero, Pablo Motos, ha pillado el coronavirus también. Por lo tanto, como se dijo en su momento que el virus no entendía de fronteras, el virus tampoco mira el carnet de identidad. O sea, no,
ni la profesión.
Ni la profesión, ni si tienes perras o no tienes perras, si eres alto o eres feo o eres no sé qué. No. Por eso el mensaje siempre, sí, de acuerdo, la incidencia del virus ahora en Tenerife se ha situado de verdad en una cifra muy baja. Eso es consecuencia de la responsabilidad, como ha dicho acertadamente el concejal, pero bajar la guardia significaría volver al pasado. Y el pasado está tan reciente y sabemos lo que significó para esta isla de Tenerife, que ahora lo está sufriendo la isla hermana de Gran Canaria, y que deseamos todos los días que esos datos empiecen a minorar en la isla redonda. Teniente de alcalde, concejal del Ayuntamiento de Los Realejos, don Adolfo González, gracias, a seguir trabajando. Un abrazo para Los Realejos.
Gracias a ustedes, Lorenzo. Buenos días a todos.
Buenos días. Bueno, pues ahí lo tienen ustedes, protagonistas totales y absolutos de la actualidad informativa. Comenzamos a las 8 de la mañana, son las 10 menos cuarto. Vamos a ir a una pausa para la publicidad, pero lo cierto es esto, que la incidencia del virus en Tenerife se situó ayer en su marca más baja desde hace casi 5 meses. ¿Eh? 5 meses. Desde principios de septiembre. Con 32,6 casos por 100.000 habitantes, Tenerife parece haber estabilizado esa situación con respecto a la difusión del coronavirus. Pero lo que ha dicho Adolfo González, si esto nos lleva a que pensamos, esto nos lleva a pensar, mejor dicho, que el virus ya no está ahí, la decisión es suicida. Es suicida, ¿eh? Formamos parte de un país llamado España. Y lo que hoy pasa en España es realmente terrorífico. Terrorífico. ¿Eh? Nosotros, ahora sí, parte de Canarias, nos damos cuenta, y en esta isla nos damos cuenta, de la fortuna que significa estar alejados de la masa continental. ¿Eh? Se cometieron muchas torpezas en esta isla. Gran Canaria fue el ejemplo de algo brillante, pero ¿qué pasó? Y lo ha dicho el concejal, es muy difícil estar todo el día con la guardia alta. Es complicadísimo, imposible. Estar todo el día, que si la mascarilla, que si no me toco, que si el hidrogel, que si... Es imposible. ¿Eh? Y lo podemos pillar en cualquier sitio, en cualquier sitio, ¿no? Y ahora Tenerife respira, ¿eh? Respira. Pero, ciertamente, ¿quién nos asegura que no vamos a regresar de nuevo a la situación que hemos dejado atrás? Nadie, nadie. Lo dicen los expertos. Hoy las cifras son las que son en Tenerife. Pero nadie tiene la certeza de decir, nunca más se volverá a eso. No. Todo depende de la vacuna. De que el proceso de la vacunación se agilice y se lleve a cabo de manera acertada, correcta, ¿eh? Sin discriminación. Por cierto, que el papel de algunos laboratorios, y hablo a escala internacional, de algunas empresas, empieza a ser de juzgado de guardia. ¿Eh? Y el papel de Europa en todo esto pone de manifiesto que Europa como tal es un protagonista al que no se le toma en serio. Se toma en serio a Rusia, se toma en serio a Estados Unidos, pero Europa no tiene peso. No tiene peso. Los países por sí solos pueden tener alguna voz, pero Europa, que es la tercera economía del mundo, la Unión Europea, no tiene músculo político. Es inconcebible ni siquiera en este momento. Vamos a la publicidad.
Por teléfono en esta ocasión no lo tenemos en los estudios centrales, pero eso da lo mismo, porque lo importante es contar siempre todos los miércoles con nuestro experto turístico, Enrique Lucini. Enrique, muy buenos días.
Hola, muy buenos días y mis disculpas por no estar en vivo y en directo. No, en directo que... sí, pero no en vivo.
No hay que disculparse, querido compañero. Lo importante es escuchar muy bien, porque de verdad que tu voz llega como un cañón perfectamente, y eso es lo más importante cuando hablamos de turismo y con nuestro experto en este programa, Enrique Lucini, al que damos los buenos días. Enrique, antes de abordar dos cuestiones que queremos y que tenemos programadas, que hemos programado contigo para hoy. Esta mañana escuchaba un dato realmente estremecedor, ¿no? Quiero que tú valores. La industria turística canaria pierde al día 30 millones de euros. Al día, 30 millones de euros. Esto, para un experto turístico como tú, ¿se ajusta a lo real? Porque, claro, son cifras mareantes si decimos, bueno, si una semana tiene 7 días y un mes tiene 30 días y esto se prolonga en el tiempo, lo que ha ido perdiendo el sector turístico es realmente, son cifras mareantes.
Bueno, yo lamentablemente debo de, por lo menos, dar mi opinión en cuanto claro. al valor de esa cifra, ¿no? Si hablamos específicamente del sector turístico directo, podría ser una cifra bastante aproximada a la realidad, porque es un dato que nace de un cálculo aritmético de cuántos turistas teníamos, cuál era el gasto medio por turista, cuántos turistas tenemos ahora y cuál es el gasto medio ahora, ¿no? Entonces, la diferencia pues puede ser fácilmente una cifra similar a los 30 millones, pero matizamos que hablamos de impacto directo. El impacto indirecto, acuérdate que siempre hemos hablado de la referencia del 35% del Producto Interior Bruto canario es sector turístico, pero su impacto global estamos cerca del 80-85%.
O sea, pues, me temo que esta cifra...
Hace el número porcentualizado al 85%, es lo que haría yo.
O sea que esta mucho cifra más, se queda muy más. Corta, sí. Según tú, ¿no? Porque, claro, esto, el 30 millones diarios, estamos hablando de lo que es la industria turística y directamente, ¿no?
Pero sí. Si... O sea, insisto, turista, número de turistas por gasto medio por turista. Si venían, imagínate, ¿vale? Luego un número redondo, si venían 1.000 turistas al día y ahora vienen... 10, pues los 990 multiplicado por su gasto medio.
Ya está. Muy fácil. Pues es lo que tenemos en esta tierra, es la situación real. O sea, yo pensaba que a lo mejor Enrique diría, bueno, a lo mejor no tanto, no, esto se queda corto. ¿Por qué? Porque tenemos que ir sumando, y al final la cifra es aún más dolorosa, más impactante. Bueno, pues es lo que tenemos.
Hay que tener en cuenta el señor que vende las papas a los hoteles,
correctísimo.
El señor que limpia... de los hoteles, el señor que repara las calderas de los hoteles, el señor que tiene las guaguas para llevar a los turistas desde el aeropuerto a los hoteles.
Claro.
Suma, empieza a abrir, ¿vale? Quizá el señor de las guaguas puede estar dentro del sector turístico directo, pero el de las papas no. Y no Correcto. Está vendiendo papas a los hoteles. Entonces, bueno, como él... tantos otros del sector primario y secundario, ¿no?
Bueno, oye, pues... hablamos del Inserso. El gobierno ya definitivamente descarta lanzar el programa en verano.
Sí, bueno, una iniciativa de tantas muchas que está teniendo el sector privado para intentar sacar la cabeza del pozo donde está metida. Y bueno, propuso al Ministerio de Turismo y al Ministerio de Asuntos Sociales y demás, pues el Inserso, que siempre ha sido un producto puro de invierno, puesto que cubría esa temporada baja natural, sobre todo de la península. Bueno, pues ahora intentaron convencer al gobierno de que, evidentemente, puesto que el verano se presenta con muy malas expectativas, pues hacer el Inserso para el verano. Pues nos han dicho que no. Sinceramente, mi opinión personal es que han dicho que no porque no tienen un duro. Y no se van a meter en esos follones. Entonces, bueno, si a eso le sumamos a nuestra ministra de Turismo, que en un plazo de una hora, como ya estamos habituados, pues de repente larga que seguramente en Semana Santa podremos hacer turismo interior y movernos entre provincias y tal, se queda tan a gusto la ministra de Turismo, ¿eh?
Sí.
Y a menos de 60 minutos después sale diciendo que, hombre, que claro, que siempre y cuando la situación sanitaria lo permita. Hombre, por favor. De verdad,
esto significa un ya, nuevo ya revés para
el cielo. O sea, no, eso significa, perdóname, que yo creo que nos tratan como ignorantes, porque sí. A ver, señora, con todos mis respetos, y no me importa de qué partido político sea usted, a ver, está claro que las cosas tendrán que ir cambiando en base a la situación sanitaria, pero no me diga usted y no genere una falta expectativa en el mercado de que en Semana Santa se van a poder hacer cosas cuando Semana Santa falta un mes y medio escaso y no va a ocurrir. Claro, se le tiró encima a todo el mundo y entonces ya... No, bueno, pero esto siempre y cuando lo permita la situación sanitaria. Hombre, claro, ya sabemos que siempre y cuando lo permita la situación sanitaria. Hombre, señora, claro. Yo no sé, de verdad que deberían de contar hasta 10, como decía mi madre, antes sí. De decir ciertas cosas, con el impacto que saben, que cada cosa que dicen no solo se analiza, sino que tiene una repercusión estratosférica.
Entonces, pero no cuentan hasta 10, lo que cuentan es la nómina, más allá, como tú dices, del color político al que representen, y tenemos la peor clase política que ha padecido la democracia desde el 78, pero lo cierto es que los hoteleros piden la vuelta de los viajes del Imserso, pero claro, sí. La respuesta es contundente, o sea, es una respuesta de oídos sordos y es un nuevo revés a la maltrecha industria turística.
Una más de gente que está desesperadamente sacando o intentando sacar conejos de la chistera para salvar una situación que ya, ahora ya sí, ya empieza a verse clarísimamente la punta del iceberg del desastre económico en el sector turístico, que es el que a mí me atañe, es bestial. O sea, ya en cascada están cerrando cadenas enteras de agencias de viajes, pero ya a nivel mundial, ¿eh? No solo
a nivel mundial.
A nivel mundial, sí, cadenas hoteleras que ya han dicho que ya no tienen más capacidad y por lo tanto pues van a entrar en eres directos. Fondos que se están hinchando a ganar dinero a base de comprar cadáveres. Bueno, ahora sí la cosa ya empieza a estallar en la mano. De momento es una granada de mano y dentro de poco será una bomba de las gordas.
Oye, como dice la mesa de turismo, la COE, los hoteleros, ¿no? Si aprovechamos bien la vacunación de los mayores, si se lleva a cabo bien en condiciones y la vacunación sale perfecta, pues vamos a ver, ¿por qué no conseguir ese turismo que, además, estoy leyendo, genera cada año 1 millón de desplazamientos?
Mira, Hay un dato ahora mismo bastante potente, es decir, está claro que la vacuna ha de ser la solución
indudable,
no solo al problema turístico, en general al problema económico mundial.
Sí.
La otra parte es que, como todos sabemos, esto no es que vaya despacio, es que va... Uf. Bueno, los caracoles nos pasan por la derecha y por la izquierda,
sí,
¿no?
Sí.
Y además despeinándonos.
Son velocistas.
Esto es terrible, o sea, otra vez la falta de estrategia, la falta de organización, la falta de poner todo encima de la mesa. El otro día yo lo comentaba con un grupo de amigos, médicos jubilados, enfermeros militares, es decir, yo mismo que puedo poner vacunas, leche, vamos a ponernos todos. Claro, ahora el problema es que no hay vacunas, ¿no? Entonces, al final, claro, Estamos dentro de un círculo vicioso, pero la realidad es que la vacuna llegará un momento en que efectivamente salva el turismo. Ya hay países oficialmente declarado, ya hay países que dicen que dentro de 4 meses solo dejarán entrar a sus países a gente vacunada. Ya hay países, que Australia el primero, sí, ha dicho, un momentito, yo de momento sigo cerrado, sabes que Australia lleva ya una semana con contagios cero,
sí.
¿Vale? Bueno, pues Australia y Nueva Zelanda, que son dos países pioneros y punteros en cuanto a la gestión de la pandemia, ya han dicho que sí, que muy bien, pero que ni PCR ni nada que se le parezca.
Usted tiene que estar vacunado.
Gente vacunada con su certificado de vacunación, ese pasaporte que en su momento comentamos que querían instaurar las compañías aéreas, y si no, no vas a Australia, amigo. Pues eso lo lógico es que ocurra de una forma recurrente. Pues,
y además es lo más lógico, país, ¿eh? Lo más sensato. O sea,
claro.
Los países tienen que defenderse.
Si en España tardamos hasta ya los últimos datos es que hasta 2023 no vamos a estar todos vacunados, pues imagínate lo que falta de aquí al 2023.
Es,
¿no?
Increíble, es increíble. Oye, lo apuntabas tú al comienzo cuando hablábamos de este tema del Imserso. Y si al final todo se reduce a que la administración pública, o sea, el Ministerio de Turismo de la señora Reyes Maroto no tiene un euro y por eso da esta respuesta. Si al final todo esto se resume a que, mire, yo no tengo dinero y no voy a poder contratar lo que tengo que contratar todos los años para el desplazamiento de 1 millón de turistas. ¿Y es así?
Hay de todo. O sea, también es verdad que la partida del Imserso, la partida económica, no depende del Ministerio de Turismo.
Eso es verdad.
El Ministerio de Turismo lo que hace es coordinar y ofrecer, ¿no?, producto al Ministerio de Trabajo. Pero es una realidad combinada. No hay dinero, hay menos ingresos, hay menos afiliados a la seguridad social, más gasto social, etcétera, etcétera, y bueno, pues no se puede estar en todas partes, ¿no? Entonces, pero claro, lo malo no es que digan no al Imserso, lo malo es que no dan ningún tipo de posible solución alternativa. Es más, no piensan. Dejan pensar a otros y su posición fácil es: pues digo que sí o digo que no, pero yo no me voy a complicar la vida. O sea, usted dígame qué quiere hacer y yo le doy permiso o no. Entonces, bueno, es una posición a reacción, como digo yo, no en proacción, y es la posición cómoda, ¿no? Yo me quedo aquí sentado en el sillón y...
Pues es una postura suicida.
Digo tonterías como la del otro día y mientras tanto, pues que la mesa de turismo y tantos otros profesionales y propietarios de negocios turísticos, sea el que fuera, pues se devanan el seso intentando encontrar una solución que no es ni mucho menos fácil, pues para un sector que está tocado de muerte, vamos.
Tocado de muerte. Escuchan ustedes a Enrique Lucini, experto turístico, aquí en Las Mañanas con Gente Radio. El sector turístico tocado de muerte. Y la ministra con esas ocurrencias, ¿no? Calladita la boca. Si lo único que te pedimos es que no hables. Más allá del partido, del color político, da lo mismo.
No, la pata la meten todos casi de la misma manera, ¿eh?
Es así.
Es endémico y genético del entorno político, creo yo.
Es algo brutal.
Estamos hastiados ya de esta historia.
Es una verdadera lacra, es una peste lo que tenemos en este país. Sí. Oye, y siguiendo con el turismo, ¿no? Mientras tanto, Meliá, por ejemplo, Riu, Barceló, Iberostar, se unen para revivir destinos maduros.
Bueno, esta noticia realmente es una noticia... A ver, como todo, tiene sus dos caras. La cara buena es que, una vez más, el entorno privado, sin mucha ayuda...
No, sin mucha no, político, sin ninguna ayuda.
O prácticamente nada, bueno, pues se sientan, hablan, trabajan sobre esto que ya hemos hablado en muchos momentos, de la reinvención y de la oportunidad que tenemos, y lo han plasmado en un documento que, evidentemente, si lo vemos desde el lado positivo, es bueno porque ya nos focalizan; si lo vemos desde el lado negativo, es malo que nos focalicen como destino maduro. 12 destinos, 12, ¿eh?
12.
De los cuales hay 3 en Tenerife, Adeje, Arona y Puerto de la Cruz, ¿vale? Uh-huh. Si no recuerdo mal, otro en Gran Canaria, si no recuerdo mal, otro en Lanzarote, ¿vale? O sea, ya la mitad en Canarias. De la otra mitad, un buen trozo Baleares y un par de destinos en la península. O sea, a ver, ¿cuáles son los destinos maduros en España? Toma, en Canarias tiene la mitad. Eso no es un buen dato. Eso no es un buen dato porque es un dato de que somos un destino, y cuando se habla de destino maduro, se habla de destino desgastado.
Sí.
¿Vale? Desgastado. Sí, 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 es decir, la curva de demanda está arriba, bajando. Por eso se llama destino maduro. Y es el momento, si alguien que sepa un poco de marketing y demás, sabe que esa curva ahora, antes de que toque fondo, es el momento para rehacer la oferta,
claro,
y que la curva vuelva a subir. Bueno, pues eso es lo que pretenden estas grandes empresas. Han focalizado, el puerto de la Cruz necesita un restyling, Adeje, Arona, ¿vale? Costa Teguise, si no recuerdo mal también, no me acuerdo cuál era el destino en Gran Canaria en este momento, seguramente sería la zona de Playa del Inglés y más Palomas.
Sí,
y
probablemente.
Vale, entonces, ¿oportunidad? Sí. Ahora, sinceramente, yo he leído el manifiesto y, bueno, es un poco más de lo mismo, ¿sabes? Hay que hacer, tendríamos que, la posibilidad está en... Entonces, es todo como muy etéreo. Yo sigo diciendo que no hay todavía nada ni nadie que se siente en una mesa y que diga, muy bien, venga, ya está, ya has hecho una declaración de intenciones, vamos a sentarnos, vamos a hacer un plan estratégico para el puerto de la Cruz. Meliá, Riu, Iberostar, todas las cadenas que has nombrado, junto con el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, junto con el Cabildo de Tenerife, junto con el Gobierno de Canarias, junto con el Ministerio de Turismo, etc., etc., etc.
Bravo.
Y eso, me temo, que no están las agendas de ninguno de todos ellos.
Mira, el proyecto de regeneración de zonas maduras, ojo, de zonas maduras, afectaría a 12 destinos españoles. Magaluf y Playa de Palma, en Mallorca. Arona y Adeje, Tenerife. Benidorm, Alicante. Lloret de Mar, Gerona. Puerto de la Cruz, Tenerife. San Bartolomé de Tirajana, Las Palmas. Correcto. San Antoni de Portmany, en Ibiza, Costa Calma, Fuerteventura, Teguise, Lanzarote y Torremolinos, Málaga. Habíamos olvidado Costa Calma en Fuerteventura.
Habíamos olvidado Costa Calma, ¿cierto?
Vale.
Por seis. Yo sabía que eran seis y solo sumaba cinco.
Exacto. Pues, además,
pues la mitad,
Costa Calma. Pues somos, vamos, nos llevamos la palma. Nos llevamos,
pues nos llevamos
la medalla de oro. O sea, nos llevamos la medalla de oro... en esto de los destinos maduros, ¿no? Que es un San Benito muchas veces,
Sí, a nivel oferta, porque es verdad que este manifiesto, claro, toca en hueso, ¿no? Es decir,
claro.
hay que hacer destinos más sostenibles, hay que hacer destinos donde la experiencia del cliente sea más intensa, donde la masificación no sea una referencia. Pero insisto, es todo lo que ya sabemos, pero hay que ponerle el cascabel al gato de una puñetera vez. Dejemos de hablar de la teoría y vamos a la práctica, vamos a sentarnos de verdad con un plan estratégico, que aunque ahora mismo obviamente no hay dinero, yo eso lo puedo entender perfectamente,
sí.
Pero es una de las cosas que tendríamos que enviar a Europa para nuestros famosos 140.000 millones, ¿no? Oiga, mire usted, de esos 140.000 millones necesito 20.000, pero lo necesito exactamente para esto.
Lo importante...
No es, lo necesito para el turismo y ya veremos qué hacemos. No, mire, este es el plan estratégico de reconvertir el destino España, manteniendo el Sol y Playa, que no tiene por qué desaparecer, pero esto es el Sol y Playa VIP Plus Premium,
claro.
Para ti y para tus primos.
Claro.
O sea, la bomba.
Sí,
la
bomba. Está claro.
¿Vale?
El dato que debemos tener presente, estamos hablando de las grandes hoteleras, o sea, Meliá Hoteles Internacional, Iberostar, Riu Hoteles y Riu Hoteles Barceló, etcétera, etcétera. O sea, todas estas empresas, estas grandes hoteleras, suman 250 hoteles. Y además,
no,
70.000 habitaciones en España.
Claro, son la referencia. Son la referencia. Son los que tienen capacidad, peso para ser escuchados, pero también son los que más se juegan en esta historia.
Indudablemente.
Todos ellos, sin excepción, llevan ya años trabajando.
Es que el plan requiere una inversión de 2.000 millones de euros.
Claro, 2.000 millones que es mucho dinero.
Es mucho dinero.
Si se aprovecha bien, funciona.
Claro.
Pero ellos se juegan mucho en esta historia porque ellos hace años ya iniciaron este proceso de convertir sus hoteles, todas las cadenas que has nombrado,
Sí.
Todos ellos llevan ya mucho tiempo intentando obviar ese modelo tres estrellas batallero de calidad media-baja para ir a un modelo, vamos a decir, estándar cuatro estrellas, con un nivel de servicio adecuado, con unos precios adecuados.
O sea, que merecen el aplauso, etcétera, y el reconocimiento de la sociedad, porque si van por ese camino, es el camino correcto.
Sin duda, pero claro, lo que necesitan es que alguien les apoye.
Hombre, claro,
también,
y el gobierno de España, que no pasa en Francia, que no pasa en Italia, que no pasa en Alemania, pues no está por la labor.
No, no, seguimos un poco en la cola del mercancías este.
Es que 2.000 millones, hombre, si estas empresas dicen esto requiere una inversión de 2.000 millones de euros, ¿no?, para la renovación y reposicionamiento de estos destinos. Bien. Lo mínimo que puede hacer el gobierno es decir, vale, más millones. De acuerdo, lo mínimo que puede hacer el gobierno es sentarse con estas empresas y decir, vamos a ver, ¿qué proponen ustedes? Esto.
Exacto.
Pues bien,
exacto.
De acuerdo, tenemos un grupo de técnicos en el ministerio, que entiendo yo que lo sabrá, asesores, técnicos, en fin, que saben de la materia. Bueno, pues sí, no 2.000 millones, vamos a hablar de 5.000 millones, ¿de acuerdo? Ustedes ponen 2.000 y nosotros 3.000 millones.
Sí,
y ya está, sí. Y la colaboración público-privada, que eso se... Pero si eso se ha inventado ya, Enrique.
Lamentablemente se ha inventado, pero parece que nadie quiere jugar a ese juego. La caja con las piezas del puzzle siguen metidas en el mismo sitio, en el mismo cajón.
Qué triste.
Y es verdad que los técnicos pueden ser buenos profesionales, no lo discuto, pero no te olvides que nadie sabe más de turismo que el que está en la trinchera peleando todos los santos días. Ese sí que sabe. Ese sí que sabe. Indudablemente el que está en el gran despacho moviendo los grandes números, también, obviamente, todos saben. Pero los que trabajamos en el sector, que Dios me perdone, sabemos mucho más de lo que pasa en nuestro mundo que un técnico en un ministerio.
Fíjate lo que te pregunta un oyente, pero también un componente más de esta casa, que es en Ignacio Bursaco. Dice, ¿qué opina el experto en turismo sobre las ocurrencias del foro de Davos? Fíjate tú en las ocurrencias que han tenido en este foro. Ellos dicen, piden... aseguran que viajar en avión es contaminante y que se debe volver al tren, pero al tren mejor nocturno. A medio plazo es la pregunta, Ignacio, ¿a medio plazo significaría la miseria de Canarias sin conectividad y con vuelos más caros, solo para ricos? Esto es lo que se ha propuesto desde el foro de Davos.
Pues mira, menos mal que en el foro de Davos no hay ningún amis. Porque si hubiera alguna mis, seguramente acabaríamos en carros de caballos como los vi el año pasado.
Bravísimo,
yo por
allí, Enrique.
Por Boston.
Bravísimo.
Vamos a ver. ¿Ves lo que decíamos de los técnicos y de los políticos?
Sí.
Vamos a ver.
Es otra pandemia.
Para el que no lo sepa, un avión renueva todo el aire que hay dentro del avión cada 2 minutos y medio. ¿Vale? Cada 2 minutos y medio, todo el aire que hay dentro de un avión es nuevo. Entonces, no hay. Es un lugar casi, no te voy a decir... tan seguro como tu propia casa, pero no es ni mucho menos ni de lejos el sitio más peligroso para poderse contaminar. Más peligroso es un tren y mucho más peligroso es un tren de noche. O sea, yo alucino
pues nada,
en colores. No tenía el dato, se lo agradezco a los
pues
oyentes.
Pues ahora te lo mando, ahora te lo mando, que
parece,
es nuestro compañero en ese Bursaco.
Me parece que alguien se ha fumado algo muy peligroso, porque es que no es normal. O sea, que digan ciertas cosas. O sea, trenes nocturnos. Pero,
sí, trenes cama como solución a todo esto y nada, que es lo que en el foro de Davos han concluido. Además, Ignacio dice, ojo, que estoy, ellos hablan de que los aviones son pues esos aparatitos que contaminan el medio ambiente.
Bueno, a ver, a ese nivel, si hablamos de contaminación externa, es cierto, también es cierto que los aviones cada vez son más eficientes en ese aspecto y los aviones ya las supercontaminantes, el 747, el A380 y demás, todos esos aviones ya están fuera del mercado y ahora se están haciendo aviones con una incidencia de contaminación, indudablemente contaminan exactamente igual que contamina un coche, exactamente igual que contamina un tren,
claro.
Que los trenes, aunque no tal, también contaminan, ¿vale?
Pero imagínate
sean
en Canarias.
Sean eléctricos o sean de lo que sean.
Pero
el
imagínate
problema,
en Canarias la repercusión que esto tendría, ¿no? Porque nosotros sin conectividad, pues nada, volvemos a las cuevas, así
pero
de claro.
Pero ojo, Lorenzo, ese problema lo vamos a tener con y sin las afirmaciones del foro de Davos, es decir... las compañías aéreas están reduciendo a la mínima expresión sus capacidades,
sí.
Y sus aviones,
sí, lo hemos
están
dicho.
Soltando lastre todo lo que puedan. Canarias es posible, es una amenaza que tenemos latente.
Que quede fuera del
es
mapa.
Posible, por lo menos no quedará en el mapa al nivel de como estábamos hasta antes de.
Esa es la amenaza.
Va a haber compañías que de repente literalmente no van a tener aviones disponibles para poder viajar a Canarias.
Hombre, si
no
y si lo de la vacuna...
O no les es rentable,
claro,
pues se irán a otro sitio.
Y si lo de la vacuna en España va como va, a paso de tortuga, pues obviamente, bueno, como dices tú, en Australia, el que no tenga la vacuna no pisa territorio australiano. Pues si la vacuna aquí no concluye el proceso de vacunación hasta el 2023 y otros países, por ejemplo, Macron prometió hoy que en verano toda la población francesa estará vacunada. Y son 60 millones.
Bueno, no, a ver, con todos mis respetos a Macron, eso sí, no sí lo ha prometido a nosotros nuestro presidente también.
Claro.
Y tampoco lo va a cumplir. Ahora de momento que tengamos las vacunas.
Claro, y con todo mi respeto para ti, Sánchez no es Macron.
Pues no.
Lo digo con todo el cariño del mundo.
Entre nosotros, pues no.
Es como si Merkel dijera: toda la población alemana en verano estará vacunada. Oiga, pues yo a Merkel, más allá de que si es democristiana o no es democristiana, lo que ustedes quieran, yo digo,
La creo bastante más.
Si en Israel se ha conseguido lo que se está consiguiendo, yo digo, chapó por Israel. Si en Australia se ha conseguido lo que se está consiguiendo y en Nueva Zelanda, y en Nueva Zelanda tenemos a una primera ministra que es progresista, y nadie puede discutir que esto es así, las cosas se pueden hacer bien, más allá del color político al que usted represente. Usted gestiona cuando está en un gobierno. Pues imaginen ustedes, si no conseguimos esto hasta 2023, ¿qué? Conectividad aérea con Canarias. ¿Por qué? Si no se han vacunado.
Eso es un tema que tendremos que ir viendo cómo va evolucionando, pero insisto, hay una amenaza latente de que la conectividad aérea en Canarias se vea mermada por falta literal de aviones disponibles, claro, y de capacidad, lógicamente, económica de las compañías para poder afrontar. ¿Qué se va a pretender? Pues que el gobierno, pero claro, yo también reconozco que en este caso el gobierno español, pues bueno, ya el 75% de subvención, pues ya es una enorme subvención, ¿no? Pero claro, no puedes obligar a una compañía ni ponerle una pistola en el pecho y decir, no, y usted va a volar a Canarias. Eso se lo podrá decir, tal vez, con cierta presión, a Iberia, punto. A ninguna más, ¿vale? Ni a ningún tour operador, ni pues a Ryanair, ni a EasyJet, ni a nadie. Es decir, oiga, yo vuelo donde me da la gana
y
donde mi avión sea más rentable por ruta realizada, ¿no?
Pues hay que ponerse las pilas. Hay que ponerse las pilas. Tenemos que ponernos las pilas. El gobierno debe ponerse las pilas, las regiones deben ponerse las pilas, los gobiernos autonómicos, si no queremos de verdad formar parte del grupo de países que queden rezagados y olvidados. Querido Enrique, un abrazo enorme, todo nuestro apoyo.
Otro muy fuerte y prometo visita presencial la semana que viene.
Ya sabes que esta es tu casa.
Hoy me ha cogido a pie cambiado.
Pero ha sido una muy buena conexión y abordamos, como siempre, asuntos de mucho interés cuando hablamos del sector turístico con nuestro experto. Lucini, hasta la próxima semana.
Un placer. Adiós, hasta la próxima.
Hasta la próxima semana. Ahí lo tienen ustedes, la ocurrencia del foro de Davos. Eliminar los aviones... Eliminar los aviones. ¿Para qué necesitamos aviones? ¿Para qué necesitamos aviones si tenemos trenes? Ya. Tenemos trenes. Y además, trenes cama. ¿No? Aquí en Canarias, el primero que intente montar un negocio con un tren cama, se forra. Se forra. ¿No? Se forra. Pues esas son las ocurrencias del Foro de Davos, ese club de multimillonarios, como bien me indica mi compañero Ignacio Bursaco, ese club de multimillonarios progres, que dice que viajar en avión es contaminante. Hombre, sí, claro. Se ha mejorado, como ha dicho Enrique Lucini, pero ¿contamina viajar en coche? ¿Contamina viajar en tren? Pero claro, lo que piden estos multimillonarios, muy progres todos ellos, pero luego tienen el avión privado, luego tienen su avión privado, es volver al tren. Y si es factible, mejor al tren nocturno. Mejor al tren nocturno. Claro, no lo preguntes, oyente. Esto significaría la miseria para Canarias. La miseria para Canarias, ¿no? Una potencia turística condenada a la miseria. sin conectividad, con vuelos más caros, ciertamente, y solo para ricos. Y solo para ricos. Y esto, para esto se reúnen los nenes, las nenas que tienen dinero, repito, viajan en su avión privado, pero proponen dejar el avión. Pero el avión privado mío está ahí, esperándome, ¿eh? ¿Eh? Y viajemos en trenes cama. En trenes cama. O sea, a mí lo que me gustaría es que este foro de Davos un día se reúna aquí en Canarias, ¿no? ¿No? Se reúna aquí en Canarias, este club de multimillonarios, y diga, señores, tenemos que eliminar los aviones. Y que estuviera el presidente regional, el presidente del cabildo, los presidentes de los cabildos, y escuchasen a estos multimillonarios en el foro de Davos decir, lo que hay que plantear es la eliminación de los aviones, porque contaminan mucho. Y preguntarle, perdón, y aquí en Canarias, que somos una potencia turística, ¿qué plantean ustedes? El tren cama. El tren cama. Sí, sí, sí. El tren cama. ¿Ven ustedes que cuando hablamos de la pandemia, que es real, obviamente, la otra pandemia es, por ejemplo, este foro de Davos, es una pandemia? ¿Es una pandemia? O sea, se reúnen cuatro mangantes multimillonarios y dicen, todos los aviones en tierra. Pero claro, los señores vuelan en su avión privado. ¡Ja! En su avión privado. Continuemos. Al otro lado del teléfono, en estos 7 minutos que tenemos para ir terminando el programa, ya lo escuchan ustedes, el Club de Diversitas tiene voz en este programa siempre, El Rincón. Ah, llevaba tiempo, yo años sin decir el club, y me ha salido el club y el tipo va y no se calla, dice, ¿no? El Rincón. Vete a pegarte un baño al muelle, anda. Laura de Francisco, buenos días.
Buenos días, Lorenzo, ¿qué tal?
Me alegro muchísimo de saludarte, sé que estás muy liada porque el Gabinete Multidisciplinar Diversitas comienza una nueva etapa, un nuevo rumbo, y estás llena de ilusión, con muchas ganas, y quiero que cuentes a la gran familia de oyentes de Gente Radio qué es este nuevo caminar, este nuevo andar de Diversitas.
Bueno, pues sí, efectivamente, Diversitas Gabinete Multidisciplinar se traslada, nos hemos trasladado a un nuevo local, estamos ahora pues bueno, en la zona de La Paz, muy cerquita, enfrente del Hotel Río Garoé, en un local magnífico, con unas instalaciones magníficas, y bueno, nos hemos venido parte de nuestro equipo más veterano, pues para comenzar una nueva etapa, y bueno, y continuar dando lo mejor de nosotras, Lorenzo.
Uh-huh. Ya está todo organizado, ya se ha hecho, se ha producido el cambio, están trabajando con normalidad.
Sí, ya comenzamos desde el lunes y nada, ha sido un cambio terminar en un sitio y empezar en el otro y nada, con mucha ilusión, con muchas ganas. Era un cambio yo creo que necesario también y bueno, a volver, como digo yo, a volver a resurgir en ese aspecto, a hacer cositas nuevas, que tenemos muchos proyectos y bueno, y deseando también que puedan visitar nuestro centro porque bueno, lo hemos preparado con mucho cariño y creo que les va a encantar. Nosotras estamos encantadas, desde luego.
O sea, un cambio para mejor, un cambio que lo exigía incluso el siglo XXI, a pesar de la pandemia, el cambio era inevitable.
Pues sí, exactamente sí, éramos un equipo bastante grande y bueno, pues nos hemos un poco dividido y bueno, pues continuamos aquí, seguimos 7 profesionales al frente de Diversitas y bueno, las profesionales de siempre, realmente, contamos con, desde el área de pedagogía, con Ana Aguilar, con Carelis Rodríguez Patiño, con Rosana Álvarez y con quién más tenemos por aquí, bueno, la parte mía, el servidor también del área de pedagogía, y luego en el área de logopedia sigue Gabriela, Cristina y Mariam. Bueno. Así que nada, que seguimos con mucha ilusión y que nada, que adaptándonos al nuevo cambio, que es para bien, y que deseando también que puedas venir a visitarnos. Te vas a tener que aprender la nueva dirección.
Bah, pero tú sabes que eso para mí, les tengo tanto cariño, que será muy fácil. Además, yo me comprometo a visitar las nuevas instalaciones, por supuestísimo, para poder hablar de primera mano de todo lo que ofrece Diversitas para este nuevo año en el que vamos a triunfar. Estoy convencido de ello. Pero también te espero muy pronto aquí en los estudios de esta, que es tu casa, ¿de acuerdo?
Sí, en cuanto pueda iré. Les digo la dirección: calle Venga. Celestino González Padrón, número 8, local 6, justo enfrente del Hotel Río Garo, en la esquina. Ahí estamos. Está Diversitas y está nuestro centro, nuestro nuevo centro, esperándoles a todos. Y nada, cualquier duda, el número de contacto sigue siendo el mismo, nuestro Instagram, nuestro Facebook, nuestra página web. Y nada, a seguir, Lorenzo. Tengo muchas ganas de verte. Ha sido una semana bastante caótica de cambios, pero ya estamos en marcha. Así que nada, solo nos queda pues darles las gracias a Gente Radio por siempre, por el apoyo y por seguir caminando juntos.
Te iba a preguntar, ¿el horario?
El horario seguimos igual, con cita previa, trabajamos de 9 a 9.
De 9 a 9 ininterrumpidamente. Ahí están.
Sí, siempre mis chicas, con cita previa.
Mis chicas de oro, las que más saben, las que trabajan, las que son honestas. Las que lo dan todo, las que son grandes profesionales, ellas, y al frente de ellas, Laura de Francisco, que es una más, como dice ella, trabaja igual que todas, pero para mí es la referente. Así que, Laura, un abrazo para todo el equipo. El cambio va a significar un salto enorme hacia adelante, y ya sabes que desde esta casa, que es la tuya, desde este programa, que es el tuyo, el abrazo más cariñoso y todas las ganas del mundo, ¿de acuerdo?
Muchas gracias, Lorenzo, de verdad, a todos los oyentes, a José, que siempre ha estado ahí al pie del cañón con nosotras, y nada, a seguir, ¿vale? Que los quiero un montón y que nos vemos muy pronto.
Un abrazo.
Un abrazo.
Un
chao.
Abrazo, chao, chao. Bueno, pues mañana será jueves. Mañana será jueves. Mañana te quedas sin baño, porque mañana hay lluvia. Esto estoy leyendo de aquí. Pronóstico del tiempo para mañana, para el viernes y para el sábado. Si la borrasca sigue su rumbo, vamos a tener mucha agua, también en algunos puntos viento y hasta nieve. O sea que el bañito en el muelle para el domingo. Oye, el domingo es un buen día, un día del descanso. Señor, descansó, te vas a pegar el bañito al muelle. Pero mañana, viernes y sábado, las previsiones dicen que agua, pero mucha agua, mucha agua. Y descenso acusado de las temperaturas en Canarias. Descenso acusado. Nos ponemos una rebequita y ya está. Y a pasear. Y a no bajar la guardia, que es importante. Porque ahora estamos de verdad respirando. Y fíjense ustedes que yo, que he sido muy crítico, tengo que decir una cosa. Estoy, no sé, a lo mejor es una percepción que yo, es errónea, pero estoy, salvo los salvajes de turno, que siempre están en alguna que otra calle de la Orotava, yo estoy viendo a la inmensa mayoría de la gente caminar con la mascarilla. Es que de verdad, lo digo, ya saben que yo no me corto un pelo, salvo los tres o cuatro salvajes que están en mi calle. O sea que si van ustedes a vivir a la Orotava, no vayan a la avenida El Mayorajo de Franchi, no vayan allí. Ahí están los salvajitos de la Orotava, están allí. Pero yo, que me muevo por la Orotava, hay mucha gente buena en la avenida El Mayorajo de Franchi también, hay mucha gente buena. Pero siempre hay tres o cuatro bípedos que la cagan, que la cagan. Entonces, pero yo es que veo a todo el mundo con la mascarilla. Y fíjense ustedes que yo saludo a un amigo al que le tengo mucho cariño y que sufre una enfermedad en la orotava, tiene una enfermedad crónica, y entonces a él le cuesta, cuando camina, le cuesta respirar. Le cuesta respirar. Y entonces, cada ciertos pasos, se sienta, necesita sentarse para poder respirar. Y a veces cuando yo llego, o me lo encuentro, él siempre tiene la mascarilla, pero lo que hace es dejar la nariz cuando está sentadito y ve que no hay nadie en la acera, pues se pone, por lo menos para respirar un poco mejor, ¿no? ¿Y sabe lo que hace enseguida cuando ve que se aproxima una persona? Enseguida la mascarilla hacia arriba. Lo cual es un gesto de decir, qué cultura cívica, ¿no? Decir, no puedo respirar cuando estoy caminando, no puedo respirar. No podía respirar sin mascarilla. Pero ahora con mascarilla también él se siente como más agobiado, ¿no? Como más agobiado. Y entonces busca ese lugar en la sombra, el fresquito siempre. No digo el nombre porque seguramente me estará escuchando. Y entonces, pero cuando ve que alguien se acerca, enseguida la mascarilla, ¡bum!, otra vez, ¿no? Y saluda con todo el cariño del mundo. Yo digo, Dios mío, esto es cultura cívica. Es una persona que merece el abrazo, ¿no? Ahora que estos abrazos virtuales, ¿no? Yo le digo capitán siempre. Le digo, capitán, buenos días. Y él me saluda y me dice, capitán, ni un paso atrás, me dice. Ni un paso atrás. Pues yo la verdad estoy viendo a mucha gente con la mascarilla, de verdad, en serio. Mucha gente con mascarilla. ¿Eh? De verdad. Bueno, pues mañana será jueves. Y mañana, pues miren ustedes, mañana Rosa Dávila, la diputada. Lo que le espera al gobierno con Rosa Dávila mañana. La oposición hace su papel. Han escuchado ustedes al vicepresidente esta mañana del Cabildo Insular de Tenerife. Mañana también Rafael de Saja, que hoy no ha podido. Hoy no hemos podido contactar con el bueno de Rafael de Saja. Mañana también estará aquí en los estudios Ignacio Gómez Bursaco para la sección Gente Consumidora. Mañana le daremos ese abrazo virtual al bueno de Ignacio, que se operó. Ya te decía yo, Ignacio, que me estás escuchando, que la operación, aunque delicada, todo iba a salir muy bien. Y mira cómo el posoperatorio ha sido formidable y ya te encuentras al 100%. ¿Eh? Haz caso a este viejo doctor. ¿Eh? La verdad es que pasó un mal momento cuando le avisaron de que... Mira, ya me está respondiendo Ignacio. Gracias. Gracias a ti, compañero, porque mañana hablaremos de gente consumidora y además vamos a tener una conexión mañana estupenda gracias a la gestión de Ignacio Gómez Bursaco, porque mañana contactaremos telefónicamente con el director general de comercio del gobierno de Canarias. Mañana el director general de comercio del gobierno de Canarias estará a nuestra disposición, ¿eh?, porque Ignacio Gómez Bursaco ha hecho la gestión para esta sección Gente Consumidora y mañana hablaremos directamente con el responsable del comercio en Canarias. ¿Eh? Así que muchas cosas para mañana jueves. Y bueno, hemos terminado. Al frente de todo, el hombre que a lo mejor se da un baño hoy, aunque no sé... Tú mismo. Tú, no, dice que no, ni hablar. Ni hablar. Es verdad. No puedo. Antes se decía de otra manera. No, es por el tiempo. No es por el tiempo. Dice él que no es por el tiempo. Antes se decía claramente, no tengo lo que hay que tener. No. Qué va, mira esto. Imposible. No, te tira así. Pero hoy hay gente bañándose en el muelle ya a esta hora, ¿eh? Seguro que hay gente bañándose en el muelle. Pero hoy no puede. Mañana tampoco, el viernes tampoco, el sábado tampoco. El domingo sí toca el bañito en el muelle. Tienes que ir por el castillo también. Mi hermana se baña en el castillo. Mi hermana siempre en el castillo. Antes el muelle, pero desde hace ya mucho tiempo el castillo. Ella se va para el castillo. Y mi sobrino también se pega el baño en el castillo. Yo llevo 6 años sin pegarme un baño. En el muelle o en el castillo, quiero decir. Que hay gente mal pensada que dice, no, 6 años. Y pasan los invitados por la radio. Le digo, sí pasan, son buena gente. Bueno, mañana en la 95.6 de la FM y en genteradio.net y también en Facebook Live tendrán ustedes una... de nuevo las mañanas con Gente Radio, ¿de acuerdo? Porque nuestro compromiso es firme con todos ustedes. Así que al frente ha estado José Reyes, les ha hablado Lorenzo de Ara. Sean felices, hasta mañana. Chao.